la vida vale tener caballos. Tú tienes un hipódromo. Ese hipódromo son caballos que están corriendo. Uno es tu cuenta bancaria, el dinero que tienes. Es un caballo que es cojo. ¿Por qué? Porque cada año que pasa la inflación se lo come. Pero es un caballo. Ese dinero podría estar haciendo otra cosa. Y así con cualquier otra cosa que tenga.
Hoy vuelve al podcast Juan Aro, ya estuvo con nosotros hace tiempo y la verdad es que la entrevista fue todo un éxito y viene para presentar su nuevo libro que es Trucos de los Ricos 4 y también hablaremos de Trucos de los Ricos 3 porque en la anterior entrevista hablamos de los dos libros anteriores y es espectacular. Juan nos va a hablar de cómo piensan y viven los ricos de verdad, de las trampas invisibles del sistema que nos tienen atrapados sin que nos demos cuenta y de cómo proteger tu patrimonio y recuperar tu libertad financiera.
Tú tienes 8 horas para trabajar. Tienes 8 horas donde vas a dormir o comer, comer y dormir. Y luego te quedan 8 horas, porque todos tenemos 24. En lo que tú pongas el foco en esas 8 horas últimas, ahí es donde marca la diferencia, ¿no? Siempre digo que la mayor desgracia del ser humano es levantarte a las 7 o las 8 de la mañana y llegar rendido a casa a las 9 de la noche, ya no tienes tiempo para nada ni fuerzas. Esa es la mayor desgracia.
Te quería preguntar por el tema de la deuda.
La deuda se suele utilizar para coaccionar y para quitarte el patrimonio. Una cosa vale lo que dice que vale una tasación oficial. No usted deliberadamente. Si le debo 5 y yo tengo aquí esto que vale 10, usted no puede decir que esto vale 3. Y eso es lo que hace la banca. Y si no tienes el conocimiento y la ayuda necesaria, la deuda te va a condenar de por vida. Y vas a estar amargado, triste y hundido porque vas a trabajar para el sistema. En esta sociedad, ¿tú quieres acabar con la corrupción? Implanta Bitcoin en un ayuntamiento y que todo lo que entre y todo lo que sale se haga a través de Bitcoin con una blockchain. Es un problema que acabaría. No va a ocurrir jamás porque siempre habrá corrupción. Por eso Bitcoin es atacada.
Tú dices que la mayoría de la gente vive sin saber que tiene varios dueños encima. ¿Quiénes son esos dueños invisibles?
Bueno, yo el truco 23, que es ese, se llama así, ¿quién es tu dueño? Ese truco...
Coge papel y boli porque hay un montón de enseñanzas dentro de este episodio y para traer a grandes referentes seguimos necesitando de vuestro apoyo. Así que si estás viendo este episodio y aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, queremos tu feedback en la parte de los comentarios y que le des un buen me gusta si te aporta mucho valor. Así que sin más, te dejo con el episodio. ¿Cómo estás, Juan?
Un placer, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos otra vez, aquí aportando valor.
Desde la primera temporada, o sea, que fueron de los primeros episodios de Inversión Racional, ha cambiado el set y
sí,
ha cambiado todo.
Claro que ha cambiado y ha pasado ya unos añitos y con mucho más contenido tuyo, de valor. Y sí, la verdad que muy a gusto.
Además, aportamos mucho valor. Les encantó tu episodio, fue gracias. De los primeros y además tuvo mucho éxito, tanto en formato largo, formato corto y tal. Y claro, estuvimos hablando en la primera entrevista, que la dejaremos también en la parte de las notas, o podéis buscar Juan Aro Inversión Racional y van a encontrar la primera entrevista. Y estuvimos hablando de los trucos de los ricos, porque es que claro, estás haciendo aquí una saga, o sea que estaba el 1 y 2, analizamos en su momento, y ya como han pasado varios años, has sacado el 3 y has sacado el 4, que el 4 está recién salido del horno, no me ha dado... He preparado con la base que tenía y con tus adelantos la entrevista, pero el 3 sí que lo tengo y que lo he leído. Y claro, hay un montón de trucos, pero ha habido una evolución, ¿no?, a lo largo de cómo tratabas los temas. Creo que el 1 tuvo mucho éxito y si el 2 y ha habido hasta un 4 y además por Deusto, es que de verdad están funcionando muy bien. Pero... ¿vas encontrando siempre los trucos de los ricos que son infinitos o qué?
No, hombre, a mí lo que me hace feliz es poder ser útil, ¿vale? Es decir, sí. Independientemente de los libros, como tú bien dices, el que esos trucos hagan despertar a mucha gente, les facilite la vida, les hagan ser más libres y demás, es lo que más me llena. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabes el origen de los mismos, como dije en la primera entrevista, fue a través de un grupo reducido y casi ha pasado lo mismo con el libro número 4. Luego hablaré un poquito de ello, pero ha pasado un poco igual. Y sí, a medida que uno va creciendo y va aprendiendo y sigue relacionándose con ese grupo selecto de ricos y con más gente y como estamos en el mundo, pues van apareciendo trucos interesantes que me llevan a seguir recopilándolos y poniéndolos a disposición percepción de la audiencia.
Esto es como ir escapando, ¿no? Es como Tommy y Jerry, que siempre va corriendo uno detrás de otro, el correcaminos, el coyote, ¿no? Es como que al final esto se va actualizando, se sí. va mejorando. O sea, esos grandes patrimonios siempre están continuamente un pelín por delante, encontrando siempre resquicios para poder proteger su patrimonio, ¿no?
Totalmente, así es. Esa es la figura y siempre tiene que ser así. Yo creo que cada uno tiene derecho a poder escoger libremente, siempre dentro del marco de la ley, pues cómo hacerlo de la mejor manera posible para optimizar sus recursos, el tiempo, el dinero, lo que es todo, ¿no? Y sí, cada vez hay más alternativas, que es lo que también me sorprende, para que la gente pueda ser más libre y no, y nada de teorías conspiranoicas, ni nada de tener que estar pensando en cosas que no tienen por qué ser. Simplemente, bueno, pues que exista un abanico de opciones y que uno elija.
Uh-huh. Para la gente que a lo mejor no haya visto la entrevista anterior, que será gente, bastante gente, porque ha llovido desde entonces, y para la gente a lo mejor que no te conozca, aunque tú divulgas muchísimo y eres muy conocido, pero para la gente que venga de nuevas a este episodio, uh-huh. ¿quién es Juan Haro? Vamos a hacer un resumen rápido. Además de escritor, ¿a qué te dedicas en la actualidad y por qué divulgas sobre ello?
Bueno, pues de forma breve comentar que tuve dos grandes quiebras. La segunda me facilitó el conocer ese grupo reducido de ricos en el año 2010, cuando prácticamente perdía todo mi patrimonio y encima me quedaba endeudado con uno de los principales bancos de este país. Eso me hizo encontrar ese grupo selecto, digamos que me acogió o yo me pegué a ellos y ahí nació una relación que me hizo descubrir el mundo financiero de una forma totalmente nueva. Uh-huh. Y así es como nace el libro en el año 2019. Del 2010 al 2019 puse en práctica esos trucos en mi vida, vi que funcionaban y quise darlos a conocer. El primer truco son 92 trucos para hacer crecer tu dinero, para proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente. Uh-huh. Mi sorpresa, porque yo pensaba, ¿a quién le va a interesar estos trucos? ¿A cuatro frikis como Luis Miguel y como yo? Pues no, hubo mucha gente que le interesó, afortunadamente, le fueron útiles en su vida y eso hizo que llegase el segundo libro, que fue el de inmuebles, que es mi segunda pasión, uh-huh. que son 92 trucos para comprar inmuebles, crear tu propio patrimonio y vivir de las rentas. Uh-huh. Todo inmuebles, todo lo que llevo haciendo del año 1996 y que actualmente sigo haciendo. Luego, a partir de ahí, empezó el tercer libro porque Deusto Planeta me dijo que quería que lanzase el tercer libro. Y ahí, bueno, pues además, si ves, Luis Miguel, es una secuencia lógica. Es decir, uh-huh. primero hay que hacer crecer tu dinero. A la vez que lo haces crecer, lo proteges. Además, legalmente intentas bajar esos impuestos todo lo que se pueda. Y ya cuando tienes más o menos eso en marcha, ya empiezas a pensar por qué no en invertir en inmuebles, en vivir de las rentas. Y luego le llega el tercero, que son 100 trucos y hábitos prácticos que siguen los ricos para vivir mejor, ¿no? Entonces es una serie de trucos encaminados a eso, ¿no? A disfrutar de la vida y también a ver cómo piensan y cómo actúan. Ese es el tercer libro. Y el cuarto es muy diferente. Todos son independientes. No hace falta, que es una de las preguntas recurrentes que me hacen. Tú puedes perfectamente coger uno de ellos y no tener por qué leer el resto o viceversa. El cuarto sí es un gran cambio para mí. Ahí es donde he podido admirar a muchos escritores que hacen novela. No me había metido yo en ese fregado, lo mío es ensayo, pero de repente el cuarto libro quise darle un giro totalmente distinto y ahí es donde aparece lo que es una novela con muchos personajes, donde hay una familia central, que es la familia Orvilla, y Orvilla Andrades, y bueno, son 21 trucos para escapar del sistema, recuperar tu libertad y proteger tu patrimonio, pero todo de una manera, pues eso, donde hay intriga, donde hay pruebas que pasar, donde hay, bueno, pues un componente de ficción o de realidad, que ahí es donde se queda la duda, muy interesante para que, bueno, poder llegar al gran público, como digo yo, y que más gente vea que todos los trucos de todos los libros son accesibles la gran mayoría para cualquier persona que tenga, trabaje por cuenta ajena, por cuenta propia o tenga cualquier nivel de ingresos.
El tema de la novela, ¿cómo te has sentido a la hora de escribir? Porque claro, no es lo mismo escribir a base de divulgación que escribir una novela. ¿Será porque también te gusta mucho leer, te gustan las historias? Porque no es fácil, ¿no?, escribir tema novela.
No, para nada. Por eso he dicho que admiro ahora mucho más, ¿no? Porque yo ten en cuenta que desde los 15 años me puse a leer como un loco todo este mundo que no sabía para qué. Luego la vida me tenía un poquito ahí escrito que todo eso que yo desde los 15 años empezaba a recopilar, entrevistas de gente, del dinero, las finanzas, no sé por qué me llamaba la atención. Bueno, pues todo eso me hizo que no leyese nada de novela hasta los 30 y tantos, 40 años. La descubrí muy tarde. Ahí empecé a engancharme con un montón de novelas y desde los 40 ahora, otros 20 años leyendo mucha novela. Y sí, me apetecía, sobre todo pensando en el lector. Ten en cuenta que todos los que nos dedicamos a divulgar el conocimiento y a ser útil como tú, Luis Miguel, uh-huh. que lo haces extremadamente bien.
Gracias.
Pues es verdad. Es decir, al final, ¿qué es lo que nos mueve? Pensar en quien te está viendo, quien te está escuchando, en ser útil. Te lo he dicho antes de empezar. Me ha encantado cómo has preparado esta entrevista, cómo lo haces, porque sigo todo lo que haces.
Te he hecho
trabajo,
estudiar,
¿no?
¿Eh?
Me has hecho estudiar. Hoy vengo con un cuaderno con apuntes porque...
La gente dirá,
claro,
¿y el cuaderno este por qué? Porque Luis Miguel la primera.
Claro, porque cuando se trata de una novela y cuando se trata de tantísimos personajes, que el libro aparece hoy, aparece, como bien sabes, hace unos días sí. al mercado, pero se escribió hace año y medio. Hace tres años y pico es cuando yo conozco esta otra comunidad invisible o poco visible, llamémosla así, que es Ciudadela Ulises, y cuando me doy cuenta que la vida me ha puesto casi por azar en otro tipo. Es verdad que yo venía desde el 2021, creo que te lo he comentado también a ti, uh-huh. como yo asesoro a mucha gente que tiene patrimonio o que quiere hacer crecer su patrimonio,
sí.
pues estaba viendo muchos cambios de cómo los autónomos, las personas, las empresas, gente adinerada y gente no adinerada empezaba a hacer cambios relevantes. Y eso me hizo, bueno, pues que ese amigo que tengo desde hace muchos años, Alex Cabuto, que es uno de los personajes de la novela, en una conversación en Málaga, pues pusiera la semilla para decir, oye, ¿por qué no empezamos a dar a conocer cómo viven ciertas comunidades? Que bueno, que es totalmente legal, no hay nada que ocultar, esto no es algo misterioso, sino que podría ser. Y ahí empezó a darle vueltas a la novela. Y ahí nació la familia Orvilla Andrades, que es una familia que, bueno, que como cualquiera de nosotros, está un poco cansada de que le hayan configurado la vida desde que nació. Y bueno, pues aparece a esa familia que ya está un poco preparada, aparece un mensaje a las 3 de la mañana que les hace despertar y empezar a hacerse preguntas. Y por eso hay tantos personajes que interaccionan con esa familia. Y es un recorrido muy bonito hasta que cambian de mentalidad o cambian de vida, ¿no? A una vida un poco más rica, ¿no? Uh-huh. De eso va.
Me gustaría, antes de empezar a indagar sobre estos trucos y
sí.
todo ello, porque me lo he preparado bien, es el tema de cómo ves la situación actual en nuestro país. Es decir, a nivel, estamos o en España o en el mundo actual en cuanto a todo lo que está relacionado a nivel económico, a nivel de sustento, a nivel de las propias familias, porque has hecho una novela hablando de ese escape de la familia, ¿no? De la situación actual a una vida mejor. Pero, ¿cómo ves la situación actual bajo tu punto de vista a nivel de España, que es lo que te toca en el
sí.
día a día,
mm.
y luego, si quieres, a nivel global, a nivel económico?
Bueno, como me has escuchado muchas veces también decir, al final el rico lo que hace es mirar tendencias, mirar números, mirar cifras, mirar datos. Sabe perfectamente que ahí fuera hay mucho ruido, muchísima gente opinando, muchos medios económicos diciendo cosas, muchos intereses para que ese ruido siga tomando forma. Y al final, contestando a tu pregunta, yo no solamente hablaría de España, hablaría de Europa, porque
sí.
esto es una tendencia a nivel de muchos europeos, muchos franceses, alemanes, ingleses sobre todo. Mucha gente está empezando a darse cuenta de hacia dónde va Europa, y España, lógicamente, entre ellos. Y al final yo podría definirte 9 factores que hacen que esos datos que revelan las estadísticas pues incidan a que todos estos trucos, desde el primer libro al cuarto, tengan ahora más sentido que quizás hace 15 o 20 años, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos sería las restricciones constantes de movimientos de capital. Es decir, eso es así, esto es una realidad, cualquier persona está viendo que en el momento, de hecho uno de los relatos del cuarto libro habla de ello. El segundo son bloqueos por parte de la banca en cuanto ven cualquier cosa extraña, también. La regulación, que como ves, al final lo que quiere cualquier persona, ya no sea rica o no rica, porque ya sabes que los ricos que yo hablo en mis libros no es el rico convencional, son gente discreta que tú no sabrías que para nada tiene el capital que parece que tiene, que no presume absolutamente de nada y es gente tremendamente, como digo, discreta. Esa persona lo que quiere es tranquilidad, lo que quiere es vivir bien, pagar sus impuestos, hacer las cosas bien, pero lo que no puede ser es que esta, que es la siguiente, la tercera, esté habiendo regulaciones constantemente y cambio de regulaciones y de leyes por doquier y que al final lo que valía hoy, dentro de 2 años no vale y tienes que reinventarte o tienes que pagar sanciones por eso que aparece una nueva regulación. La excesiva presión fiscal que ya sabemos. Uh-huh. Luego hay una tendencia a nivel global que son, en el caso de Europa, las CBDCs, es decir, las monedas, el euro digital, donde bueno, pues la gente que sabe, igual que ha pasado con YouTube, es decir, uh-huh. la nueva regulación con el canal de YouTube, pues hace que uno se plantee hasta qué punto la libertad de expresión es válida o no. Si yo estoy dando un contenido, estoy dando mi libre expresión, ¿por qué me tienen que censurar ahora la Unión Europea a estos canales de comunicación grandes y ponerles penalizaciones en el momento que aparezca cualquier palabra? Entonces, todo eso... Todo eso tiene que ver con el libro, ¿no? Ya sabemos el afán recaudatorio que hay, y eso sí que tiene que ver más España que Europa, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social, cada vez hay mayor número de inspecciones. La IA, la inteligencia artificial, que eso no se cuenta, está muy bien, bien, nos gusta, es útil, pero se está utilizando para fines maquiavélicos donde quien más la utiliza es la Hacienda española y está haciendo que cualquier movimiento raro, tema de Bizum o cualquier cosa, rápidamente lance, gracias a la IA, cualquier tipo de notificación y te empiezan a pedir documentación. Ese es otro tema. Ataque a la propiedad privada, como estamos viendo, uh-huh. y al empresario, al capitalista, al que crea riqueza, la inflación y, sobre todo y por último a cabo, que es otra de las tendencias, es que cada vez hay más miedo en la sociedad. Cada vez la gente... yo decía, bueno, vamos a sacar una estadística de las últimas manifestaciones que ha habido donde cualquier persona se revela o no se revela, sale a la calle para defender cualquier tipo de derecho. Pues son manifestaciones que están tremendamente controladas y que son en número mucho menores. La gente se está acostumbrando a vivir así. Entonces, si tú unes todo esto y te pones a buscar en internet cifras de los últimos 10 años, te das cuenta que esto hace que uno tenga que mirar, pues buscar otras alternativas o quedarse como está, ¿no? Entonces eso es lo que veo que está pasando en España y es lo que me anima a continuar con esta labor.
Al final es como un gran hermano gigante, ¿no? En el que nos investigan a nivel económico, a nivel... Y es una disuasión también, ¿no? Es como que te intentan siempre presionar. Lo estaba hablando antes off the record con otro compañero que está por aquí detrás de cámaras y estaba hablando de eso, de que, joder, es que hay un miedo siempre a una vez que en este país alcanzas a generar algo de riqueza, se vive mal cuando no se tiene riqueza. Y tú lo sabes perfectamente, que como has dicho, has quebrado varias veces. Se vive muy mal en esa situación. Pero tampoco se vive mucho mejor cuando empiezas a acumular riqueza y te sientes perseguido, observado. Y si quieres, a lo mejor o tienes estrategias en propósito de planes para poder crecer tu empresa, tus actividades, de lo que sea, y que siempre tengas un coto de control tan grande y muchas veces tan sesgado que no te deja continuar, eso también te da desazón, ¿no? Y a la gente de a pie... o a los jóvenes que están creando proyectos, y no tan jóvenes, empresarios, etcétera, le dan mucho palo de decir, oye, ¿por qué me sigo quedando aquí? Es que soy masoca, es que... y da rabia, porque yo, por ejemplo, ahora mismo en Inversión Racional estamos en un periodo más de expansión y hay unos retos, yo como empresario, que cada vez se te hacen más bola, porque es que es muy difícil. Es que hablo con mi asesor fiscal y cada vez que hablo con mi asesor fiscal, bueno, podemos hacer esto, podemos... No, ten en cuenta esto, ten en cuenta que si no te pueden hacer una investigación por no sé qué, ten en cuenta que si no pueden no sé qué. Yo, joder, macho, no puedo hacer nada. O sea, claro. Me tiro el 90% de mi tiempo viendo prebendas por lo que pueda pasar más que enfocándome en generar más riqueza y que vaya mejor para mi entorno y para todo el mundo.
Exactamente.
Es algo demencial, ¿no?
Sí, tiene más sentido la frase del actor Matt Damon que dice, espera lo mejor pero prevé lo peor, y tristemente es así. Es decir, el problema de lo que decía antes de la IA o de las este tipo de inspecciones aleatorias por cualquier tontería, donde tú tienes que demostrar que no eres culpable, cuando ves que al final no te compensa la cantidad de documentos que te piden para cualquier tontería, y al final lo que haces es, pues eso, claudicar y pagar la multa, ¿no? Pero ayer en una entrevista que tuve hablábamos precisamente de este hecho, ¿no? De decir, bueno, ¿cuántos autónomos, pymes o empresas como la tuya o la mía, que dicen, oye, ya no tengo fuerza para seguir? Es decir, si cada 2x3 me meten una sanción, una inspección, tengo que demostrar que esto no es así, al final no me dejan seguir creando riqueza. ¿Cuánta gente ha hecho números y dices que si meto un trabajador más es que estoy perdiendo dinero? Entonces, igual que muchos autónomos que no se atreven a dar el salto porque están escuchando alrededor suyo lo que les pasa a ciertos autónomos que de repente, pues lo mismo, están en números rojos y tienen que seguir pagando las cuotas. Entonces, todo eso es un sistema maquiavélico y lo que pretendo decir a la gente es, está bien que reconozcas esa situación, pero quiero que sepas que hay salidas legales y que hay comunidades, que hay trucos legales también para que al final tú puedas buscar otras formas de generar riqueza. Igual la convencional no te está funcionando, pero hay otras maneras, ¿no? O sea, que es un poco que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y tenemos que seguir adelante aportando todo este tipo de educación práctica para que la gente vea que hay salida.
En este mundo en el que hay trampas por todos lados, a nivel económico, lo bueno es tener una guía, ¿no? Y en este episodio vamos a intentar ver diferentes formas, ¿no? De poder salir de esa, como le llamaba Kiyosaki, esa carrera de la rata, ¿no? O de esa situación en la que, oye, no ves salida y es complicado. Incluso generes riqueza o no generes riqueza, también a nivel personal, ¿no? Empecemos por una de las trampas que hablabas en tu libro 3, que es una de las más caras, que es el tema del tiempo, ¿vale? El que nadie ve, ¿no? Hablas de una idea muy potente en el libro que dices que la diferencia está en el 8. ¿Qué es eso de que la diferencia está en el 8? O sea, vamos a explicarlo para la audiencia.
Sí, bueno, empieza el libro hablando el tema de los móviles, ¿no? La diferencia está en el 8 es una amiga abogada mía que en una ponencia habló diciendo, tú quieres tener éxito, tú quieres de alguna manera intentar triunfar en lo que sea. Y entonces hizo esto, dice, pues este es el secreto, ¿no? Es decir, y puso las manos así, cruzadas, y había un 8. Dice, este es el secreto, 8. Entonces la gente se quedó pensando, bueno, ¿qué es eso del 8, no? Y dice, muy sencillo, dice, tú tienes 8 horas para trabajar. Tienes 8 horas donde vas a dormir o comer y dormir, y luego te quedan 8 horas, porque todos tenemos 24. En lo que tú pongas el foco en esas 8 horas últimas, ¿vale? Porque las primeras 8 las puedes necesitar para esto, ¿no? Precisamente para vivir. Las otras 8 para dormir y para comer. Pero las últimas 8, ahí es donde marca la diferencia, ¿no? Ese es el truco número 1 y así empieza el libro, para que la gente se dé cuenta de que tiene más poder del que quiere. Yo cuando, ya lo dije en la primera entrevista contigo, cuando mejor me ha ido es cuando he quebrado, porque tenía más de 8. Tenía muchas horas libres, nada de dinero, muchas deudas que pagar y totalmente perdido. Entonces, ese valor que tenemos que darle más al tiempo, es claro, si te pasas esas 8 horas diarias haciendo scroll o haciendo otro tipo de cosas que no aportan valor o que no configuran tu vida hacia donde la quieres llevar, ahí es donde tienes el problema, ¿no? Pero efectivamente eso tiene que ver con ese primer truco práctico, donde el rico lo que dice es, oye, valoro el tiempo, es el mayor activo que hay. Eso tiene que ver con otros trucos como el que hablábamos de Luis Valls, del antiguo presidente del Banco Popular, donde le preguntaron en un momento dado, oiga, ¿y usted como presidente del banco? Porque muchos trucos están, como ves, relacionados, ¿no? Y ahí le decían, ¿cómo llega usted a todo siendo presidente del banco, ¿no? ¿Qué hace usted con su tiempo, con su día a día? Dice, muy sencillo, dice, hay gente que quiere tener muchas reuniones conmigo y simplemente le digo que no. ¿Y cómo lo logra usted eso? Dice, renunciando a parcelas de poder. Entonces, el rico de verdad va renunciando a esas parcelas, va renunciando, tiene equipos, tiene gente que se ocupa, y lo que más valora de todo en el mundo es ese activo, el más escaso que existe, que es el tiempo. Si tú empiezas a reconocer que ese tiempo te puede cambiar la vida, es cuando empiezan a pasar cosas. Mientras tanto, si tú lo malgastas, siempre digo que la mayor desgracia del ser humano es levantarte a las 7 o las 8 de la mañana y llegar rendido a casa a las 9 de la noche, ya no tienes tiempo para nada ni fuerzas. Esa es la mayor desgracia, porque con eso tú no puedes hacer más, no puedes hacer absolutamente nada.
Ahora, como marco mental, de lo que acabas de explicar, me cojo una derivada. Es decir, si tú 8, 8 y 8... y esas 8 son de puro trabajo, si tú optimizas para ser rico, lo primero que tienes que pensar es cómo delegar esas horas de trabajo para que se te vaya cada vez ese 8 convirtiendo en 7, en 6, en 5, sistematizar tus procesos para que el trabajo duro que dedique mucho tu atención cada vez sea menor y que ese tiempo que estás liberando de un lado, mientras igual es lo que estás generando, incluso lo sobrepases, lo dediques a pensar, a estudiar, ¿no? A mejorar, porque eso es un círculo de retroalimentación positiva. Si tú ahora mismo estás dedicando cada vez más horas al estudio, más horas a la progresión personal, a tu felicidad personal, con tu familia, con lo que sea, eso influye en que ese sistema que estás ahorrando de horas productivas cada vez lo puedas delegar en más gente. O sea, yo no me imagino... Dice mucha gente, no es que los grandes CEOs o grandes fundadores de empresas están todo el día trabajando. Sí, están todo el día trabajando, pero no están trabajando a nivel productivo como cuando empezaste a hacer tu primer trabajo y que dedicabas solo tus horas para que seas productivo, sino que tienen sistemas que trabajen por ellos productivamente, y si se están 8 horas o 10 horas en su trabajo es pensando formas de mejorar y de crecer y de crecer y de crecer, ¿no? No tanto...
Totalmente. Al final lo que le diferencia al rico del no rico, independientemente de su cuenta bancaria, que como he dicho, un buen rico nunca vas a saber lo que tiene ni lo que gana, primero porque casi nada lo tiene a su nombre. Uh-huh. Y segundo porque es muy discreto. Como tú bien dices, el juego para ganarlo, y lo has definido muy bien, Luis Miguel, es el tema de construir activos. El rico se enfoca en construir activos. El negocio suyo es un activo. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es saber cuándo se va a salir de ese negocio para que eso le siga dando dinero y construir otro activo. Por eso digo que todo el mundo tiene, si no 8 horas, 5 o 6 horas, porque puedes decir, yo tengo 8 horas pero tengo que ir al trabajo. Ese tipo de ingreso es el en el que el rico menos se enfoca. Es verdad que mucha gente que nos esté escuchando, viendo, dirá, oye, Juan, ya, pero yo no puedo, lógicamente, dedicarme a construir activos porque tengo que pagar facturas, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la hipoteca. Perfecto. Por eso empieza el libro diciendo, acuérdate que tienes 8 horas y que ahí está el secreto de todo. Entonces, ahora, ¿a qué vas a dedicar las otras 8 horas? Tú podrías decir, en un segundo empleo. No. El rico no hace eso. El rico lo que hace es lo que tú has dicho. Tener tiempo para pasear, para pensar, para buscar, solamente escuchando tu canal... Y no es peloteo, solamente escuchando tu canal. Si alguien tiene tiempo a escuchar tu canal de forma asidua, va a sacar un montón de ejemplos, de ideas potenciales, la comunidad que tú tienes, las formaciones que tú haces, Luis Miguel. Solamente con eso ya vas a saber otras formas de generar ingresos. Y ahí es donde empieza la riqueza. Cuando tú tienes formas de ingresos que te van poniendo dinero y ya no tienes que estar tú presente... El caso de, tenías aquí hace poco al CEO de Rental, él hablaba de unas rentabilidades de 2 dígitos con poquito capital. Bueno, pues ahí tienes lo que yo denomino un caballo, porque la vida va de tener caballos, tú tienes un hipódromo. Ese hipódromo son caballos que están corriendo, uno es tu cuenta bancaria, el dinero que tienes, es un caballo que es cojo. ¿Por qué? Porque cada año que pasa la inflación se lo come, pero es un caballo, ese dinero podría estar haciendo otra cosa. Y así con cualquier otra cosa que tengas, un bot de trading, puedes tener un inmueble, puedes tener con Rental, por ejemplo, y parece que lo estoy haciendo publicidad, pero es verdad, es decir, como eso hay un montón de plataformas, cuando tú tienes tiempo, por eso los 100 trucos y hábitos prácticos del tercer libro, empieza con ese truco que no es nada banal. Si tú dices, cuidado, que es verdad que tengo 4 a 6 horas, habrá gente que tendrá 3, otra que tendrá 6, por lo que dices tú, no vas a dejar de cuidar a tus hijos o de estar con tu pareja. Me da igual, aunque sean 2 horas, pero yo digo que son 24 las que tenemos todos, tú y yo. Ahora vamos a diseñarlas bien y vamos a ver qué hace el rico. El rico construye activos, activos donde les pone un tiempo y luego se va y sigue produciendo dinero. Entonces, si eso lo vas haciendo en pequeña escala, vas a llegar muy lejos y va a pasar que esas horitas que tú tenías ahí que te va dando una rentabilidad, se va a comer el salario y ya no vas a necesitar pagar más horas. Una de las grandes mentiras que nos han contado sobre el dinero es que tienes que ganarlo con el sudor de tu frente. Es mentira. Cuanto más el rico, el que más dinero gana, no pone su dinero a trabajar, se apalanca con el dinero de otros. Entonces, de eso va el segundo libro, de eso va el primer libro y ahora en el tercero es otra historia, perdón, en el cuarto. Por eso digo que todo comienza por ahí, pero hay que tirar del hilo y cuando tiras del hilo, giro y dices, ah, pues igual es posible que yo pueda generar otro ingreso, otros caballos que me den rentabilidades diferentes.
Los caballitos ganadores diversificados y que corran todos, ¿eh? Algunos se quedan retrasados, otros no, pero al final es alimentarlos.
Yo aprendí del rico eso, que en enero lo que hacían es coger su Excel, ver los caballos que tenían, igual uno tenía una plaza de garaje, otro tenía unas participaciones en una empresa, otro unas acciones, es decir, diferentes caballos, no tienen que ser de 100.000 euros, de 10.000, pueden ser de 500, de 1.000 euros, y veía, podía ser invertir en oro, un poquito de oro, un poquito de Bitcoin, y decía, a ver, estos caballos, tu empresa, ¿cuánto dinero te ha dado tu empresa que tú le estás dedicando tiempo o que tienes participación en esa empresa? ¿Cuánto dinero te ha dado en el último año? ¿Ese dinero dónde ha ido a parar? ¿Qué rentabilidad le está sacando a tu negocio? Y lo que hace el rico es, en ese primer mes del año, cargarse X caballos, que son los que menos rentabilidad le dan, y buscar otros caballos nuevos. Y eso lo puedes empezar con 1.000, con 5.000, con 8.000 euros. Por eso digo que todos los trucos se pueden aplicar a tu economía.
Si tienes criptomonedas en algún exchange, quédate con esta fecha, 1 de julio. Apúntala en tu calendario porque todas las empresas que no tengan MiCA para esta fecha tendrán que cerrar. Ya nos lo contó Jorge Soriano, el CEO de Cryptan, cuando vino al podcast hace unas semanas. Ahora mismo en España solo hay 2 exchanges con licencia MiCA y Cryptan es uno de ellos. Así que si todavía no has probado Cryptan, ahora es el momento perfecto. Además, si creas tu cuenta con el código Inversión Racional todo junto, te llevas un premio. Recibirás el 20% extra de rentabilidad sobre los intereses de tu primera inversión. Consulta las condiciones en el enlace que dejamos en la descripción porque una vez que descargues la app y creas tu perfil, solo tienes 14 días para realizar el depósito en sus planes Earn fijos y llevarte ese 20% extra. Así que no descargues la app y la dejes abandonada en la tercera pantalla del móvil. Consulta las condiciones para conseguir este extra de rentabilidad y recuerda, el 1 de julio es la fecha límite. Aprovecha para probar Cryptan y descubrir por qué tienen ya más de 100.000 clientes.
Había otra cosa que decías en el libro que me acuerdo que decías. Cada compra que hacemos tiene en realidad 2 precios, no 1. ¿Cuáles son y por qué cambia tanto la película cuando lo entiendes? Porque lo dices en el libro, pero que tiene como dos tipos de precios cada cosa que compras.
Sí, hablo de lo que es el tiempo libre y el tiempo compartido. Contratado. El tiempo libre es el tiempo que tenemos para no producir dinero. Uh-huh. Es verdad que el sistema te enseña a que estés ocupado y a que estés produciendo, consumiendo para pagar más impuestos y para que la rueda siga girando, ¿no? Mientras tanto, tú estás ahí anclado. Uh-huh. Entonces, cuando tú empiezas a hacer... Yo tenía un socio que decía una gran frase que siempre va conmigo, siempre viaja conmigo, que decía, tienes que reconocer lo verdadero como verdadero y lo falso como falso. Por ejemplo, tú no ganas 2.200 euros. Eso es una mentira que te han contado. Es más, para eso están las matemáticas. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando de tiempo libre y tiempo contratado. Si tú tienes en la nómina 2.200, la realidad es que tú vas a recibir 1.400 después de todos los impuestos directos e indirectos, como mucho. Eso es lo que tú estás ganando. Pero cuidado, eso es mentira también. Por eso digo que hay que decirse verdad. ¿Por qué? Porque igual tomas una decisión o te das cuenta que cualquier persona que tú puedas ver ahí en la calle, alguien que limpia cristales, una camarera, o alguien que limpia en una casa, igual te llevas una sorpresa y gana muchísimo más dinero que tú. Y esto ocurre mucho. ¿Por qué? Porque, repito, el tiempo libre es lo que tú disfrutas de él. Nada que decir, es tu tiempo, pero luego hay otro tiempo que es ese, el contratado, que es donde estás poniendo tú tu tiempo para generar más dinero, para generar activos o para simplemente subsistir o sobrevivir. ¿Qué pasa? Que esos 1.400 que recibes del banco, por ejemplo, que tú te crees que son netos, le tienes que sumar muchas más cosas. Es decir, ¿cuánto te está costando ir al trabajo en desplazamiento? ¿Vas en coche o vas en transporte? Tienes que cambiarte de ropa seguramente. Si tuvieses, por ejemplo, la figura de inversor o eres CEO, o eres alguien que está recibiendo o teletrabajas en casa y ganas menos quizás, pues te darás cuenta que esos 1.400 euros todavía siguen bajando. Con el tema del tiempo pasa lo mismo. Si tú con el tiempo dices, a ver, ¿cuántas horas estoy trabajando? Es mentira que trabajes 40 horas a la semana. ¿Por qué? Porque es lo que dice tu contrato. Pero generalmente te quedas un poco más, generalmente tienes que sumarle las horas de desplazamiento, de ida y de vuelta. Y entonces cuando tú divides lo que es la cantidad, el dinero que tú recibes de verdad, quitando todo lo que he dicho, que ya no son 1.400, va a ser menos. Cuando tú sumas esas horas que he dicho antes, que no son las 40 horas semanales, no son 160 horas mensuales, 4 semanas, son posiblemente 173. Cuando tú haces esa división de 1.400 entre 173, te das cuenta, sin contar todos los gastos que he dicho antes, te das cuenta que estás cobrando 8 euros la hora con un salario de 2.200, con un bruto de 2.200. 8 euros la hora, y ahí hay que quitarle cosas. Entonces, tampoco, y esto tiene que enlazar con lo que te decías tú, cuando tú vas a comprar algo, lo que sea, un coche, 30.000 euros, por ejemplo, uh-huh. Tú le vas a comprar un coche de 30.000 euros, tú tienes que saber que si vas a depositar, por eso el rico no compra con su dinero, ni tampoco apalancado, porque el rico dice, a ver, ¿cuántas horas me cuesta a mí pagar ese coche? Lo tienes claro, ganas 8 euros la hora. Si tú coges a esos 30.000 euros y divides, por ejemplo, entre esos 8 euros la hora que ganas, te sale un total de 3.750 horas. Esos son 21 meses que solo trabajarías, que es lo mismo que haces con Hacienda. Hacienda, uh-huh. Tú sabes que trabajas hasta agosto, el 17, 18 de agosto, pues lo mismo. Cuando tú te compras un coche, tienes que saber que vas a tirar casi 2 años de tu vida enteros, que no hay ni un euro para ti. Solo para, si no es financiado, si financiado mucho más, solo para comprarte ese coche. Y esto puede ser para comprar una taza y demás. Ahora, ¿qué pasa si ese dinero lo tienes trabajando para ti y lo tienes produciendo? ¿Qué haces si, por ejemplo, el beneficio de esos euros sí te dan para pagar, por ejemplo, una letra, una mensualidad de ese coche, que a ti no te está costando tiempo contratado? No te está. Y ese es el concepto de tiempo libre y tiempo contratado. Y está unido con decirte verdad. Y ahí es cuando empiezas a ser más libre, cuando eres más consciente de qué estás haciendo con tu tiempo, como decía antes, y con tu dinero. Y en vez de hacer eso, igual lo pones a hacer otro tipo de cosas y ya son caballos que te van dando un retorno. Todo ese dinero que no vuelve o que vuelve con menos, al final lo que estás haciendo es dar tiempo contratado de tu vida. Y no tienes un tiempo infinito. No sabes cuánto tiempo te queda. Entonces, es ahí una trampa diabólica para que sigas pagando impuestos, intereses, etcétera, y vayas perdiendo vida, ¿no? Que es de lo que se trata.
Ha sido muy representativo eso. Y a mí me recuerda esa idea también a Michael Saylor, que hablaba con el tema de la energía. Que decía, tú para ganar dinero necesitas energía vital, energía trabajando, energía emprendiendo, energía tal. Si esa energía no la cuidas por el camino, pues claro, eso se va apagando, se va apagando, se va apagando. Claro, pues pensar que un coche es toda la energía que has acumulado en 2 años... No es ninguna tontería. Y el coste de oportunidad, que también se llama mucho en el tema de la inversión, el coste de oportunidad que tiene todo esto, ¿no? Por eso yo siempre veo que los ricos de verdad son personas que valoran mucho el coste de oportunidad y que son muy austeras también, porque saben que el dinero, si tienes el conocimiento para ponerlo a rendir a rentabilidades altas, no lo malgastas en pasivos como puede ser un coche. Y si lo malgastas si lo tienes que gastar obligatoriamente en un coche porque lo necesitas, siempre lo miras de una manera con el coste de oportunidad.
Claro, pones esos 30.000 euros a trabajar, hay muchas formas de generar un 10, un 15, un 20% de rentabilidad o un 8, sí. Y estás hablando que esa rentabilidad que te está dando, sigues teniendo los 30.000 euros y esa rentabilidad te hace pagar el coche. Entonces sí, ahí ya no hay tiempo contratado. ¿Por qué? Porque el coche se está pagando solo. Ya no tengo yo que trabajar. ¿O cuánto has tardado en reunir esos 30.000 euros para, o peor aún, endeudado? Si estás endeudado, ya no puedes salir de esa rueda. O sea que sí, totalmente de acuerdo.
Y nos relacionan muchas veces, yo a la gente de a pie que tiene esa baja cultura financiera, muchas veces relacionan gasto e inversión como lo mismo, y no es lo mismo. Si tú estás pensando desde esa mentalidad de los activos, que tú estés, no es lo mismo que te estés gastando en una furgoneta que lo vas a utilizar como activo para tu negocio que lo estés gastando en una furgoneta para irte los fines de semana, que a lo mejor por tu felicidad está bien, pero no tiene el mismo retorno. Cuando ya piensas de esa manera, tanto empresarial como de inversión, cambian toda tu vida.
Exacto.
Porque todas las decisiones que tomas siempre los ves con una segunda opción, ¿no?
El dinero empieza con la mentalidad, tú lo has dicho. El dinero empieza viéndolo de otra manera, de como nos han enseñado, como vemos que hacen nuestros vecinos, nuestros amigos o la gente en general. Hay que darle otro tratamiento, y ahí es donde me voló la cabeza cuando conocí a ese grupo reducido, sí. Uh-huh.
Hablemos también de quién se queda con ese tiempo. Tú dices que la mayoría de la gente vive sin saber que tiene varios dueños encima. ¿Quiénes son esos dueños invisibles que el oyente medio se pueda identificar o gente que nos ve que diga quiénes son esos dueños?
Bueno, yo el truco 23, que es ese, se uh-huh. llama así, ¿quién es tu dueño? Ese truco viene el origen de un vídeo que me impactó muchísimo hace muchos años, que luego lo han retirado de YouTube.
¿Ah, sí?
De hecho, menos mal que lo descargué, porque lo intenté buscar cuando publiqué el libro. Yo hago mención a ese vídeo. Y de hecho, ese vídeo lo que hice fue escribirlo desde la A hasta la Z, reescribirlo entero, que es donde hago apología, como bien sabes, de que la gente se pregunte, oye, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es el dueño de tus finanzas, de tu casa, de tu banco? ¿Quién dirige tu vida con muchas reglamentaciones? Si tú votas y si tú... Y esa es una de... Pero esto es algo muy personal. Uh-huh. Es decir, esto es algo tremendamente personal. No digo que la audiencia tenga que pensar como yo, pero esa es la razón por la que yo hace más de 20, 25 años no voto. ¿Por qué? Porque cuando tú votas estás reconociendo que hay alguien que va a decidir sobre ti en todos los sentidos. En sentidos de términos de tiempo, dinero, de todo. Porque va a dirigir tu vida. Uh-huh. No es un acto de rebeldía el no votar, simplemente yo imito a los ricos que lo que hacen es buscar esas parcelas de tiempo y de libertad, ¿no? Pero también, contestando a tu pregunta, cuando hablamos de dueños, ten en cuenta que el rico, una de las cosas que me maravilla es que se pone, como he dicho antes con la frase de Matt Damon, espera lo mejor pero prevé lo peor. Entonces, yo siempre en mi primer libro hablo de los tres lobos, que ya sabemos cuáles son, que es la banca, Seguridad Social y Hacienda, pero hay muchos otros lobos que pueden ser tu dueño, es decir, gente que de repente se puede apropiar de ti y de lo que tú tienes. Por supuesto que una ex o un ex, tu pareja, uh-huh. tu expareja, puede ser un vecino enfadado con un buen abogado, tal y como está construido el sistema, te pueden arrebatar absolutamente todo lo que tú tienes, y todavía peor, puede haber condenas para que tengas que seguir trabajando, como pasa con muchos cantantes, escritores, gente que tiene que seguir pagando deudas de hace 15 o 20 años. Entonces, eso es lo que yo denomino también quién es tu dueño, quiénes son los lobos. No es el Estado o el sistema, que el Estado y el sistema pues hace su papel y su rol y ya está. Es cualquier persona que tenga cierto conocimiento y sepa cómo puede dejar a Luis Miguel sin nada o cómo puede atacarle porque ese patrimonio que tiene, que él cree que está protegido, no lo está. Uh-huh. Entonces, a eso hago mención tanto en el tercero como en el cuarto libro de quién es tu dueño, ¿no? Que empieces a pensar quién dirige tu vida o quién puede llegar a dirigirla si no tienes en cuenta estas situaciones que pueden pasar. Que no significa que tú seas malo, simplemente alguien te acusa de algo y a partir de ahí va por tus bienes presentes y futuros.
Y cómo eso es medida de protección total, ¿no? ¿Tú cómo te proteges ante esos ataques? Porque siempre habrá algún resquicio, sea sentimental, siempre habrá algún momento de flaqueza o de confianza de ese amigo, ese familiar, ese tal que le tienes que abrir las puertas. Pero hay veces en las que te das cuenta con la experiencia, y tú has vivido muchas ya, en la que, joder, en cuanto dejas una puerta abierta, ahí entra alguien a darte el resquicio. ¿Cómo puedes crearte como una especie de, no coraza definitiva, pero sí que una coraza fuerte para recibir esos posibles ataques?
Muy buena pregunta, Luis Miguel. Al final de lo que se trata es, como tú lo has dicho, de protegerte. Entonces, yo sé que esto es complicado de realizar, pero hay que realizarlo. Cuando tú tienes una pareja, la diferencia entre una pareja que sí piensa en términos de riqueza y en términos de lo que es el individuo como tal, igual que si tienes un socio, que ya sabemos que nacemos con un socio que es Hacienda. Sí. Entonces, tú ya sabes que al final todo puede pasar y que ahora está todo muy bien, pero de repente todo puede cambiar. Entonces, ¿cómo me protejo? Lógicamente, sabiendo que puede pasar todo esto y redactando una serie de documentos y hablándolo con esa persona o esas personas o con tus socios, diciendo, señores, ¿cómo va a ser la salida cuando exista una salida? O cuando haya fuego, o cuando haya cualquier problema. Y ahí se redactan unos pactos parasociales o se deja todo por escrito y si hace falta se hace en un notario. No es cuestión de desconfianza. No significa que yo no confíe en mi pareja o en mi socio o en quien sea. No, simplemente estamos construyendo algo, sea una relación, pero toda relación conlleva también la economía, tanto profesional como personal, y en el momento que entran las finanzas y el patrimonio, es lo que tú has dicho muy bien, dicho antes, oye, que hay mucha energía metida ahí, hay mucha emoción, hay muchísimas cosas, no nos vamos a destrozar la vida por no haber hecho antes un documento donde reflejamos qué va a pasar si hay cualquier situación, la que sea. Lo vamos a dejar ahí escrito. Vamos a elevarlo a público si hace falta en un notario y vamos a respetarlo cuando ocurra. ¿Qué no ocurre? Fantástico. Esto es, el mismo ejemplo sería, si me permites, es si tú tienes una vivienda y la alquilas. Si tú la alquilas como persona física, no te estás protegiendo. ¿Por qué? Porque si ese inquilino dice que se ha dado un golpe con la ducha y ha dicho que la culpa es del propietario y tiene un buen abogado o él es abogado, va a ir contra ti y va a decir que es un defecto que, y te puede hundir. Te puede hundir, absolutamente. Tiene que tener un buen abogado y pues, sabe qué armas utilizar. Igual que si hay una empresa que tiene un 50-50. Dos socios, la pareja, uno de ellos teniendo un 50% puede destrozar al otro perfectamente y le puede hundir. Por eso no soy partidario de que tengas un 50% o que tengas unos pactos parasociales para que la empresa no se quede ahí totalmente bloqueada, ¿vale? Uh-huh. Esa es la palabra. O secuestrada, iba a decir, porque puede ser que uno de los socios sea más perverso y sabe ese truco. Uh-huh. Pues lo que he dicho antes, ¿qué hace el rico? Coge ese inquilino, prevé que puede ser un bueno o mal inquilino, da igual, me da igual cómo sea, pero yo me protejo. Y cedo la explotación a una sociedad que puede ser tuya, adquirida, como hablo en el truco número 12 del primer libro, uh-huh. y de esta manera te estás blindando. Tienes tu inmueble como persona física, pero si hay cualquier percance, ya es una sociedad la que ha establecido el contrato de alquiler con ese inquilino, es la que cobra, sea tuya o no, y de esta manera te estás blindando. Entonces, ese tipo de situaciones es la que el rico hace, blindarse para escenarios que le puedan penalizar, tanto en lo personal como en lo profesional. Y repito que no se trata de materializar todo, se trata de que el rico quiere paz, quiere energía, quiere intentar controlar lo que él puede. Hay cosas que no va a controlar, pero cuando vengan, por lo menos las cosas las tiene diversificadas, ¿no? Por ejemplo.
La gente muchas veces pensando de esas, lo relacionamos mucho con los sentimientos, ¿no? Y también Exacto. con el ego. Es decir, el tema de tener algo a nivel personal también es una especie de ego de decir, oye, aquí estoy yo y esto es mío, ¿no? Uh-huh. Y de anteriores generaciones pasaba mucho eso, la acumulación de capital, de estas tierras son mías, ese señor o esa señora tiene tierras, tiene no sé qué, es muy de otra época, ¿no? ¿Qué sucede? Que como estás comentando ahora, los ricos lo que hacen es al contrario. Lo que quieren es la menor exposición posible, y además de la menor exposición posible, el mayor blindaje posible. Si nos paramos a pensar a corto plazo, tener mayor blindaje también es más costoso, porque si tienes que crear una empresa para poder tener el inmueble, para no sé qué, si tienes que crear una especie de contrato, tienes que tener a ese abogado concreto para que te ayude a redactarlo. Y también es demasiado racional y a nivel sentimental es brusco. O sea, si tú de repente tienes que hablar con tu pareja y decirle, vale, nos vamos a casar, todo, pero vamos a firmar esto. Y dice, ay, es que no me quieres. No, sí te quiero, pero tenemos que firmar esto, ¿no? Eso, cuando son grandes patrimonios de jugadores de fútbol, profesionales o cosas de esas, sí que lo estudian mucho porque hay un desnivel muy grande, ¿no? Pero cuando a lo mejor son niveles más parecidos, es complejo el tema de tratar estos temas, pero son verdaderamente hiperracionales para tratar en un mundo que normalmente no es racional, es muy sentimental, ¿no? No sé cómo lo...
Totalmente, sí, sí. Yo digo que todo esto al final requiere de una preparación previa, requiere de que expreses por qué motivo haces todo esto. Pero al final el diablo está en los detalles. Es decir, al final como tú piensas en pequeño, vas a pensar en grande. Si tú tienes 5.000 euros y te ha costado 5 años reunirlos, lo que yo estoy diciendo es, lo tienes que aplicar a tu nivel. Como tú bien dices, oye, ¿cómo voy a montar una sociedad para cobrar un alquiler? No, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Pero hay formas también de solucionar eso, de blindarte también con seguros. Pero si tú tienes 5.000 euros, hay mucha gente que los tiene en un único banco. No los puedes tener en un único banco. Tienes que tenerlos en dos o tres bancos y máxime, si puedes, tenerlos en un neobanco fuera de España. ¿Por qué? Porque aunque exista el CRS y aunque toda la información circule por todos los bancos, da igual, lo importante es qué pueden hacer si aparece una deuda que tú tienes con un tercero, sea justa o no justa, y de repente nadie tiene por qué tener derecho a meterte la mano en tu cuenta bancaria. Entonces, si la tienes esos 5.000 euros fuera de España, fenomenal. Aquí te acabo de dar un truco para que tú cobres la renta, que es totalmente legal. Aquí no hablamos de no pagar impuestos, hablamos de protección. Entonces, ese mismo ejemplo que hemos puesto de la renta de esa persona que igual se da un golpe en la ducha y te echa la culpa a ti y va por ti porque sabe que te puede sacar una indemnización del copón o sabe que tienes la casa pagada y le va a meter un embargo preventivo a tu casa, aunque no exista ningún tipo de juicio, o te van a embargar las cuentas bancarias de forma preventiva durante un tiempo, bastante tiempo. Uh-huh. Entonces, para evitar eso, ¿qué haces? Cobras la renta fuera o tienes esos ahorros fuera. Totalmente legal. Tú ya has pagado impuestos, lo estás declarando y ese igual, y eso está pasando con las empresas. Las empresas están cogiendo ahora y están teniendo un 20%, un 25% de su capital en la banca española y un 75% en una empresa que han abierto directamente desde casa con todos los parabienes y el asesor fiscal te dice que es perfecto, que está bien. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no te van a tocar ese 70% que tienes fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes un 20 y es lo que pueden embargarte. Que luego habrá una sanción, que luego tendrás unos recursos. Pero todo funciona así. Entonces son prácticas que puedes utilizar para adelantarte a decir, oiga, primero, sí, yo tengo el dinero fuera, usted lo sabe, pero la realidad es que no me lo puede tocar. Entonces vamos a ver cómo negociamos.
O sea, ellos para embargar, pueden embargar a nivel nacional,
sí.
Pero no se pueden ir a una empresa internacional y decir, a ver, hasta cierto punto habrá maneras de a lo mejor con una investigación y tal, pero que es mucho más laborioso y no es tan fácil como darle a un botón.
En España primero, cancelar, ¿no? Primero te embargan y luego empieza ya la película, pero porque pueden embargarte. Si no te pueden embargar, van a tener que negociar contigo, van a tener que hablar contigo. Saben que tienes el dinero fuera porque la información está ahí, pero esto es lo mismo que el truco 12. El truco 12, claro que de las empresas adquiridas, es decir, no crearlas tú, sino que sean adquiridas. Es lo mismo, saben que la empresa es tuya, pero no la pueden embargar. ¿Por qué? Porque las participaciones no se inscriben en el registro mercantil. Pues esto es lo mismo, siempre hay recovecos legales donde tú te puedes proteger. Da igual si tienes 1.000 euros, 5.000 o 50.000. De lo que se trata es de proteger tu capital, igual que el caso de Bitcoin. Muchas empresas meten el dinero en Bitcoin porque saben que no lo pueden embargar si no está en una plataforma, si está en una plataforma diferente. Pero si es autocustodia, no. Entonces, ese tipo de cosas cada vez lo vas viendo en más gente. No porque tengan miedo de algo, no porque estén haciendo algo mal, no porque tengan nada que esconder, no porque no quieran pagar impuestos, no. Es simplemente porque ya han visto muchos casos de colegas suyos donde incluso sin ningún tipo de prueba les han embargado las cuentas y luego tú demuestra que tenías razón. Lo puedes demostrar, pero te va a costar meses y pagar un montón de dinero. Entonces, bueno, es protección, tú lo has dicho, es lo que mira el rico.
Además, a mí me viene a la cabeza el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? De todas las derivadas que le puedes meter. O sea, es decir, ese brainstorming interno que tenemos nosotros. Me está viendo a la cabeza ahora mismo con algunas de las cosas que me estás advirtiendo y me estás diciendo, oye, esto, mira la segunda derivada, la tercera derivada. Tu forma de pensamiento, yo me meto muchas veces a la gente en la que entrevisto en vuestras cabezas lo que puedo para ver o comprender vuestro razonamiento, ¿no? Y estás todo el rato como diciendo, vale, yo me vi al extremo y pienso no en lo que va a salir bien, sino en lo que puede salir mal. Y de que puede salir mal, a partir de ahí, yo creo que la IA puede ser una buena herramienta para decir, ponme en el peor de los escenarios en cada cosa que vaya a hacer económicamente. Y en ese peor de los escenarios, ¿cómo me protejo yo? ¿Cómo me blindo yo de esto, no?
Te
puede dar ideas. Hay ideas que a lo mejor sean rocamboles, que no tienen ningún sentido, pero hay otras que tú dices, joder, no me había percatado de esto. Es ponerte en el peor, ver el vaso medio vacío todo el rato, pero es para protegerte, en verdad.
Exactamente. Sí, de hecho, una de las profesiones más, no digo atacada, pero donde está más en riesgo es el mundo del derecho. Tú lo has dicho. Ahora, cuando te llega un contrato, efectivamente, la IA te facilita, si le haces el prompt adecuado, la pregunta adecuada, oye, mira, dime de este contrato.
Claro, y apretar.
Dime este contrato que me puede salir mal. Eso es maravilloso. La serie This Is Us, maravillosa esa serie, como sabemos.
Melancólica, esa lloras.
El matrimonio de color, hacían un juego y es un juego donde se preguntaban el uno al otro qué es lo que peor que pudiese pasar. Y entonces de repente tú te creías una situación negra y cuando cada uno decía lo peor que podía pasar y qué era lo peor, te das cuenta que eso no era tan negro. Pero sí, la IA te puede ayudar para que al final tú pongas una cláusula que no se te hubiera ocurrido a ti jamás y esa cláusula te protege frente a cualquier contingencia.
Tengo que reconocer que lo he estado utilizando para negociar varias, varias en las últimas semanas y apretar mucho y alucinaba la gente con la que estaba negociando, alucinaba y este tío, qué persistente, ¿no? Porque, joder, de verdad ahora tenemos herramientas que antes no teníamos para poder apretar en este sentido y cubrirnos, ¿no? Y darle derivadas legales, nutrirlo, cosa que antes necesitabas asesoramiento legal, que las sigues necesitando, pero que tienes algo más de conocimiento, está democratizándote algo más el conocimiento que antes era. Te daba
y sobre todo
entrar
que te lo,
ahí, ¿no?
Y que te lo expliquen como a tu abuela, es decir, porque hay muchas cláusulas que cuando tú le dices a la IA, oye, explícamelo con mi abuela qué quiere decir esto, y que tú, ¿no?, como esta sociedad penaliza al que pregunta desde bien pequeño en el colegio, pues tú no preguntas, das por hecho que tienes que firmar, pero cuando te lo explica la IA y te dice, cuidado con esta cláusula porque te está diciendo esto, esto, y entonces ya dices, cuando estás a la otra parte negociando, como dices tú, oye, mira esto, mira lo que puede pasar. Y el tío pues te le va a colar. Entonces es así, eso lo hace mucho la banca.
Si los tres enemigos van a utilizar, como hemos dicho antes, si los tres enemigos van a utilizar la IA, ¿por qué no vamos a utilizar la otra para proteger?
Totalmente,
para
totalmente.
Protegernos,
bravo, bravo.
¿No?
Así es.
Otra cosa que hablas mucho en tus libros es del tema del entorno y de la apariencia. O sea, de que vivimos muchas veces en un entorno que tenemos que cuidar. Me llamó mucho la atención la primera vez que viniste, que hablabas del tema de la pareja, que era un punto fundamental, ¿no? De que estáis alineados con toda esta visión, este objetivo. Y mucha gente que nos ve tiene problemas con el tema de alinear sus intereses económicos con la pareja. Lo noto continuamente, ¿no? Que de repente me viene gente, y a ti también te vendrán seguro miles de personas que se están formando sobre el tema de finanzas, pero su pareja no lo comprende, tanto ella como él, porque están en otro modo, ¿no? Claro, eso, ¿cómo cuidamos ese entorno para que vaya alineado con los ricos que hacen? Porque me hace gracia que algunos ricos se dicen, no, tenemos... Yo he visto entrevistas de estas que hacen youtubers o instagramers a ricos por la calle, gente allí en Estados Unidos que le da menos cosa hablar y hablan sin, y te lo sueltan todo.
Sí.
Y muchos dicen el tema de elegir una buena mujer o un buen hombre que les acompañe. Creo que eso es una de las mejores decisiones o la peor decisión que puedes tomar en tu vida, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hacen normalmente los ricos o qué patrones hay para poder cubrirse eso? Porque hay muchos divorcios.
Muchos divorcios, sí. Pero vamos, entre ricos y no ricos. Hay
por
muchos
eso
divorcios.
Está la cosa chunga,
sí,
con eso.
Bueno, vamos a diferenciar dentro de la palabra entorno dos cosas, ¿no? Una, sí, como tú bien dices, la parte del entorno familiar.
Sí.
Y eso también tiene que ver con...
Esa es otra.
Eso es donde tiene que ver lo que es la gente con la que más estás, ¿no? Tú dices, a ver, ¿cuáles son las 8, 10, 12 personas que más estoy a lo largo de mi vida, ¿no? A lo largo del año. Y ahí seguramente estará algún vecino con el que pasa más rato, algún amigo íntimo y tu pareja, por supuesto, también. Vamos a diferenciar una cosa que es esa, ahora entramos en materia, y voy a ofrecer a tu audiencia tres palancas que igual les puedan servir. Y otra cosa es el entorno que yo también suelo hablar, que es cuando tú hacías mención a mi otra entrevista, y es cuando yo quiero aprender algo, cuando yo quiero saber de algo. Porque siempre hablo de la ley del vacío, que es lo primero, es que tú no puedes implementar nada nuevo si no destruyes todo lo que tienes. Y eso es muy complicado, lo que se llama en negociación la mente en blanco. Eso es tremendamente difícil porque todo el mundo dice que tenemos la mente en blanco, pero no es así. Tú cuando haces clic en Facebook o en YouTube o en cualquier sitio haces clic a una cosa, como lo hagas dos o tres veces sobre esa misma cosa, imagínate una noticia negativa o que Bitcoin es malo o que el gobierno quiere lo mejor para ti, entonces automáticamente te va a salir todo el rato esa misma tipo de información. Eso es un entorno que tú tienes que saber que está manipulado, porque lo que quieren es que hagas muchas veces clic ahí porque es lo que te mola y es lo que tú crees. Pero te estás perdiendo la cara B de la moneda, que donde hay otra historia que igual también puede sacar cosas positivas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú quieras aprender de algo, me da igual si es de los trucos de los ricos, de inmuebles, de inversiones en bolsa, de acciones, de lo que sea, tienes que destruir lo que sabes, tienes que ir en modo investigador y tienes que buscar ese entorno donde existan hacedores, prácticas. Yo cada libro que he escrito, antes he creado un ecosistema de empresas y de gente y de profesionales para ayudar a cualquier lector a que ponga en práctica sus ricos. Es decir, no hablo de teorías. Pues esto es un poco lo mismo. Yo quiero aprender a tener ingresos de lo que sea. Busco ese entorno, ese ecosistema y me sumerjo. ¿Qué pasa? Que tengo que tener tiempo. Si no tengo tiempo, estoy muerto. Pero si tienes tiempo, empiezas a hablar con ellos, a tomar un café virtual o no, a tener una videoconferencia, a aprender, como haces tú con tus formaciones. Vale, ese es un entorno. Vamos al entorno de la pareja. Por lo tanto, importante que no puedes implementar nada nuevo en tu vida con un entorno donde estás oyendo cosas de todo tipo en las redes o un entorno de amigos que detestan esa forma de invertir los inmuebles o detestan el capitalismo o son funcionarios. Y por eso muchas veces hablando con una persona ya prácticamente sabes sus padres a qué se dedicaban, porque prácticamente tú eres resultado de esa mentalidad de tus padres. Suele pasar así. Muchas veces te equivocas, pero muchas otras no. Entonces, dicho esto, nos vamos a tres palancas que podemos hacer cuando tú tienes una pareja. Yo sí creo en que dos parejas pueden ser totalmente distintas y pueden tener una concepción sobre el dinero, sobre las finanzas totalmente diferente y pueden convivir y ser muy felices. Ahora bien, hace falta un ejercicio de madurez y de respeto muy grande, porque lo normal es que uno quiera imponerse en el otro y que al final uno acuse al otro de que no triunfa por su culpa. Que puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir que tanto ella o él, o los dos eles, o los dos ellas. Es decir, puede pasar que uno de ellos quiera, por ejemplo, ver una cosa y el otro no lo vea con buenos ojos. Entonces, vamos a ver qué tres palancas que tengo aquí apuntadas te pueden servir a ti para que tu pareja vaya de alguna manera haciéndola entender el por qué tú piensas así, porque yo no quiero cambiar a la otra persona. Yo te elegí a ti porque me gustas, porque te quiero, estoy conviviendo contigo, pero ahora de repente yo voy cambiando y ahora veo una alternativa que es, por ejemplo, proteger el patrimonio o es hacer ciertas cosas. Esto pasa mucho con la gente mayor. Uh-huh. Cuando tú le dices, oye, no me dejes la herencia cuando te fallezcas, vamos a montar una sociedad familiar y vamos a dejar la herencia ahí. Esto también es un recorrido donde quizás estas tres palancas también ayuden. No puedes llegar a tu padre o a tu abuelo y decirle, no, mira, que me vas a dejar esto, pues no vamos a hacer de la forma tradicional porque nos van a crujir a ti y a mí. Vamos a estudiar y nos vamos a sentar. No puedes llegar al asesor fiscal y decirle al abuelo o a tu padre que haga esto. Con la pareja pasa lo mismo. Entonces, la primera palanca tiene que ver con cambiar las conversaciones. Es decir, empezar a hablar de ese dolor, como tú haces con ChatGPT, con el tema de los contratos. Oye, ¿qué pasaría si esto, si tu trabajo de repente pasa cualquier cosa, o el mío? ¿Qué pasaría si hay un nuevo corralito como pasó en Argentina? ¿Qué pasaría? Es decir, que vaya viendo, que empecéis a sacar conversaciones de pareja de situaciones del por qué tú lo que tú quieres hacer o que tú quieres implementar en tu vida es importante para ti. No porque a ti te da la gana o porque yo pienso o porque soy de Vox o soy del PP. No hablemos de ideología política. Vamos a hablar de la familia, de la pareja, de qué queremos el día de mañana, lo que es hablar de futuro. Y verás cómo tiene sentido quizás tu vida, igual que si a ti te gusta el cine y a mí no me gusta el cine, o a ti te gusta un grupo de música y yo voy al concierto, ¿o qué pasa? ¿Que no voy al concierto porque a ti te guste? Eso es lo que yo hablo de respeto y madurez. Por lo tanto, lo que he dicho antes, empezar a hablar de conversaciones sobre esos temas, porque muchas veces no se hablan y tú le metes a capón lo que tú quieres. Oye, vamos a este evento, vamos a esta no sé qué, pero no ha habido conversaciones previas. No ha habido el por qué para ti eso es importante, qué te hace sentir, cuáles son tus temores y el por qué lo haces y cuál es el final feliz, ¿no?, que tú buscas haciendo todo esto. La segunda es introducir un aire nuevo, es decir, empezar a que sea poco a poco el que tú le des un libro. Por ejemplo, esta novela es un libro, jóvenes que no estaban leyéndolo, que yo se le he dejado a algún joven, pues les está enganchando. Yo no hubiera podido llegar con un libro de ensayo a esos jóvenes donde se meten en una historia y hay ciertos componentes que le pueden ser atractivos para leer, ¿no?, que se pueden sentir identificados. Ahí está Pablo, que tiene 14 años, está Lucía, que tiene 17. Entonces hay muchos personajes que son afines. Pues esas experiencias distintas, ese libro, ese vídeo, esa frase, empieza a dar un aire nuevo, no para convencerla de nada, no para que cambie, sino para que te entienda. No se trata de que esa persona de la misma importancia que tú al dinero o al patrimonio o a conocer Bitcoin o a conocer el oro físico o a montar un negocio. Hay mucha gente que su pareja es funcionaria, tú eras funcionario y de repente, y conozco muchos funcionarios así, que a base de programas como el tuyo u otros, de repente cambian la mentalidad y quieren hacer un cambio importante y empiezan las discusiones. Entonces, lo que estamos diciendo aquí con esta segunda palanca es empieza a hacer cambiar de aire, hacer algunas cosas diferentes para que vea otro tipo de cosas, ¿no? Y la tercera es la más dura y es dejar de pedir permiso para crecer. Hay mucha gente, como pasa con los trabajos, que no es capaz de dejar un trabajo porque tiene mucho miedo a las represalias de su pareja o suyas mías, porque tiene miedo al desconocido. Entonces, cuando digo de que una pareja no puede ser egoísta y no puede anclarte, eso es la tercera palanca, dejar de pedir permiso. Entonces, siempre con cariño, con estas dos palancas anteriores, por eso he dejado esta palanca, la tercera. Si tú esas palancas las pones en práctica, vas a ver el verdadero sentimiento de la pareja que tienes. La pareja quiere lo mejor para ti, quiere que tú sigas creciendo. Aquí no te estamos hablando de que tengas una adicción y te fundas el dinero en un casino o que te vuelvas alcohólico, ¿no? Estamos hablando de que lo haces por una serie de motivos. Tienes una manera, tienes un hobby o tienes una afición. Pues lo mismo que tienes un hobby nuevo y una afición y la vas a respetar porque te gusta y te ve feliz, lo mismo con el tema financiero. Entonces, que se vaya acercando poco a poco y que escuche otras opiniones, otros grupos. Oye, mira, vente, vamos a tomar un café y vamos a hablar de este tema. Ya sé que no te gusta, pregunta, pero igual alguna idea puedes sacar o me gustaría saber qué opinas tú después, pero siempre desde el cariño y el respeto. Si eso se hace así, tendrás más opciones de lograr que al final os respetéis, no de que cambiéis, pero que respetéis y luego hay sorpresa. Yo he visto muchas parejas que luego de repente ella se ha visto más pro Bitcoin, por ejemplo, o pro oro o pro inversión que la propia persona que le había introducido. O sea, que hay historias de los dos colores.
Te tengo que decir mi caso personal.
¿Vale? Por favor.
Cuando yo a mi familia, a mi entorno, nunca les ha gustado el mundo de la inversión. Y yo lo he aceptado, me da un poco de pena, pero yo lo he aceptado, ¿no? Y yo fui por mi cuenta. Uh-huh. En un principio intentaba imponer a veces el tema de los criterios que yo tenía, ¿no? Pero claro, como bien dices, eso no funciona. Porque no te ven como un experto en algo. Lo que te están viendo es como Luis Miguel, mi hijo, mi hermano, mi pareja, mi nieto o lo que sea, ¿no?
Sí.
Claro, a partir de ahí, el segundo truco que has dicho o el segundo tip que has dicho que es dales formas de que te entiendan, es decir, comparte libros, comparte tal. Si tú lo compartes un libro de primeras a una persona que no lee, no te va a hacer mucho caso. Pero si lo compartes ciertos contenidos que puedan ser interesantes y lo haces siempre no por convencerle de algo, sino porque te entienda a ti lo que estás haciendo y además porque creo que le puede aportar valor también a ella, a él o a quien sea, parece interesante. Pero si aún así eso no te funciona, a mí una cosa que me funcionó mucho es ¿sí? que a base de verme en el podcast, yo no lo recomendaba a ninguno de mis podcasts, pero como veían que más gente los veía claro. o que más gente tenía éxito, algunas de esas personas de mi alrededor se han dado cuenta de decir... pero a lo mejor es que el que estoy equivocado soy yo. O sea, a lo mejor es que aprender a invertir es algo importante.
Exacto.
Y va cayendo poco a poco por su propio peso y empiezan a darse cuenta de que sí, de que la inversión es algo que este loco, cuando lo estaba estudiando solo, no lo veía claro, pero que ahora el efecto manada o el efecto rebaño les hace ir más tranquilos aceptando esa idea. Lo digo para los que pueden ser más alejados de tu ideal, porque hay gente que cambia muy rápido su visión sobre la inversión y el cambio de vida lo hace muy radical y hay otras personas que les cuesta mucho traccionar o hacer ese cambio, ¿no? O sea, que te doy la razón de que al final hay que construirlo y no le puedes imponer algo a una persona porque a lo mejor esa persona ve el mundo de una manera completamente diferente a ti. Hay personas que vemos el mundo de una manera más económica, más de progreso, económico, empresarial, etcétera, más competitivo, ¿no? Y hay otras personas que ven la vida desde un mundo más emocional, más de protección, más de compartir experiencias con los demás. Y por lo tanto a esas personas le tienes que transmitir el tema económico desde una manera no tan directa, tan competitiva, tan de rentabilidad, tan de tal, porque no lo entienden, sino que se lo tienes que hacer ver desde un punto empático. Es decir, oye, estoy haciendo esto, pero estoy formándome sobre inversión. Imagínate para tu pareja si tienes hijos y tal. Estoy formándome sobre el mundo de la inversión porque quiero lo mejor para nuestra familia, porque quiero que me apoyes en esto y porque tú a lo mejor también estás trabajando, nunca te has percatado de ello, pero quiero que consumas conceptos básicos de esto para que entiendas mi postura y que lo estoy haciendo por nuestra familia.
Y por terceros también, historias de terceros, lo que tú has dicho de tu entorno, de gente que te ha visto en tu canal y luego pues se lo ha comentado seguramente a tu pareja, ¿no? Es así, el poner ejemplos de personas que están ahí, por eso digo que es tan importante el entorno, si logramos que poco a poco tu pareja vaya viendo en el entorno a más protagonistas, a más historias, a más situaciones, el por qué a uno le ha funcionado, el por qué a otro le ha pasado, cómo eso le ayudó, entonces al final... democratizamos un poquito todo esto que a veces parecemos que somos bichos raros.
Y a nivel de referencias también. Uh-huh. O sea, si tú tienes a una hija de 14 años, una hija de 14 años no va a ser un referente, un chico de 40 años que te esté comentando sus situaciones de vida. A lo mejor para ella un referente es otra forma. Por eso la novela que acabas de decir es muy importante. Y ponerle edades, ponerle formas de pensar, adaptarla a la historia... la gente necesita, por eso muchas veces me quejaba antes con anterioridad cuando veíamos que nos consumían menos mujeres que hombres, muchos menos mujeres que hombres. Eso está cambiando poco a poco, pero es porque están apareciendo referentes
Y no es casualidad que a lo mejor lo más seguro tú divulgas en tu canal de YouTube y veas en tu canal de YouTube que la franja que más te ve es la más parecida en edad y en sexo a ti. Porque es modo espejo.
Claro.
Lo mismo me pasa a mí. Claro, es normal. Porque te asimilas, no sé, y te intentas dejar que te influyan personas que son parecidas a ti o que te puedas tú ver reflejado en esas personas, ¿no? Y lo que hace falta es más referentes. Si hay pocas mujeres en la inversión, que cada vez hay más, lo que hace falta es más referentes mujeres para que ese efecto espejo siga, ¿no? Pero todo es paciencia, pero lo que has dicho muy bien es que la gente no sea brusca, que lo haga poco a poco y siempre con empatía. Que no les digan de manera radical, que hay mucha gente que se equivoca muchísimo en decirle, es que esto es así, llevo razón, mira los datos. Los datos son así. A la gente no le importan los datos. Lo que le importan son ellos mismos. o su familia, o la gente de su alrededor.
Yo
¿no?
creo que toda pareja, si te ve a ti disfrutar como tú disfrutas con lo que haces, sí. Miguel, si te ve feliz, si te ve que además tiene sentido, pues oye, tu pareja al final le podrá atraer más o menos, pero lo va a respetar. Y al final puede ocurrir lo que te está ocurriendo a ti y nos ha ocurrido a todos, que de repente tu pareja se va acercando por lo que tú dices, porque no eres brusco, porque no estás metiéndole tus ideas, simplemente explicándolas. Muchas veces no explicamos los motivos de por qué hacemos las cosas o por qué nos sentimos feliz haciendo lo que hacemos, ¿no? Y ahí es donde viene. Por ejemplo, mi mujer entendió que el segundo libro, que era de inmuebles, vio la utilidad del mismo cuando me acompañó a hacer presentaciones y vio historias de personas que estaban aplicando esos trucos haciendo operaciones inmobiliarias. Hasta entonces no entendía tampoco mucho el por qué me ponía a escribir y hablar de inmuebles, pero yo sabía que había detrás, si a mí me ha ido bien, igual a otra persona puede hacer lo mismo y le va bien, ¿no? Pero sí, al final lo tienen que ver con sus ojos, efectivamente.
Estamos hablando de cómo invertir y si no sabes muy bien por dónde empezar, te recomiendo encarecidamente que te formes y que te formes con nosotros dentro de Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional. Es nuestra formación intensiva de 12 meses a nivel teórico y a nivel práctico, donde te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico. Se te va a enseñar muy bien la teoría del ciclo económico y cómo poder estudiar lo que es la liquidez, y se te enseñará muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, RoboAdvisor, también cómo poder invertir en Bitcoin, cómo poder invertir en oro o en otro tipo de instrumentos refugio. Y también se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera activa, a través de crearte tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y cómo enseñarte análisis fundamental a profundidad. También se te va a enseñar muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. Una vez que termines la formación teórica, que te llevará un par de meses, los siguientes 10 meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9, para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás la zona con testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera más extensa, pero hay una zona muy importante en esta página que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, para decirte cuál es el proceso de admisión, cuáles son las plazas disponibles y comentarte cuál es el precio de la formación. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos dentro del Proyecto Pioneros. Y me gustaría ya irnos a la parte más de este nuevo libro, ¿no?
Muy bien.
Porque al final hemos hecho como un repaso de muchos conceptos que ya trabajamos con anterioridad, en la anterior entrevista, pero también en el libro 3 que escribiste, pero me gustaría más ir a este libro 4, ¿no? A ver, ¿Cómo explicamos todo esto? Cuéntanos esto de por qué creas esa familia. Me recuerda esto también. Yo leía, no sé si has leído tú el libro de John Bogle, de se llama como... Lo tengo por aquí.
Pues lo cogeré.
Un pequeño libro para invertir con sentido común, ¿vale? De John Bogle.
Sí.
Y ahí habla, en ese libro, es un libro muy pequeño, y habla de la historia de la familia Goutrox, donde habla con un símil de una familia que tiene toda la riqueza mundial Yo siempre se lo recomiendo a los alumnos, toda la riqueza mundial, de lo importante que es no dejarse llevar por otras personas de la familia que quieran rotar el capital continuamente y dejarse asesorar por otros expertos y tal. Y lo mejor es invertir en toda la economía global sin rotación, intentando dejar que el efecto bola de nieve siga con la menor fricción posible fiscal, y que eso les va a llevar a rentabilidades muchísimo mayores que hacerlo rotando continuamente y dejándose asesorar por unos y por otros. Y ahí explica el tema, es el fundador de Vanguard, de los fondos indexados y de la empresa Vanguard. Claro, cuando he visto lo del tema del símil de la familia, es como una forma, una historia de decir, oye, que lo vea de la manera más sencilla posible todo el mundo, de decir, oye, esta es su situación, ¿no? La familia que tú pones aquí es la familia Orvilla.
Sí, Orvilla Andrades, efectivamente, vale. Sonia y Ricardo, un matrimonio. Ella es ingeniera y, bueno, pues sí, tienen su perfil cada uno. Efectivamente, donde nos podemos sentir muy reflejados por cómo se sienten y bueno, pues cómo están con los hijos, las discusiones que tienen. Ahí aparece en el libro.
¿Esta familia qué problema tiene?
No, ninguna. Simplemente, ninguno. Simplemente es una familia normal y corriente. Lo que quería es que el ciudadano medio, pues en algún momento, incluso jóvenes o no tan jóvenes, pues escuchasen esas conversaciones que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Donde al final, pues van viendo noticias o situaciones que dicen, bueno, al final, ¿para qué hago yo todo esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de hacer, de trabajar tanto, de ver que al final voy corriendo, que al final no me queda prácticamente nada para mí? Entonces, el objetivo de esa familia es que hay una insatisfacción. Y alguien se da cuenta de eso, de que efectivamente esa gente quiere hacer un cambio en su vida y no saben por dónde tirar, no confían en nadie, y aparece una serie de situaciones rocambolescas, tanto a los hijos como a los padres, que hacen que una serie de mensajes de forma que parece aleatoria pero es provocada, pues les hacen reflexionar y conocer a una comunidad invisible, que esa comunidad lo que va haciendo es intentando lograr que esa mentalidad se pueda ir llevando paso a paso, por lo que decíamos antes. Es lo mismo que lo de la pareja, es verdad que al final lo que se hace es una transición de esa familia para que intenten desaprender lo que han aprendido y vean otro tipo de aprendizaje, otro tipo de forma de vivir, ¿no? Es así.
Y esta familia, familia Orvilla, escapan de un sitio, ¿vale? Que se llama la Ciudadela Ulises. ¿Por qué escapan de ahí? Si se puede decir, si hay algún, sin spoilers, ¿qué intenta reflejar con esta historia?
Sí, no, pero es algo casi metafórico, Luis Miguel, es decir, no se trata de un lugar físico como tal. De hecho, hay muchas comunidades, hablaremos luego de ellas, pero esa familia lo único que hace es ver esos mensajes que les llegan, empezar a ver situaciones que se van ocurriendo. Por eso la novela tiene misterio, tiene acción, tiene intriga, tiene algún jeroglífico, tiene situaciones que tienen que pasar, conversaciones muy interesantes. Hay más de 50 personajes que interaccionan en la novela, y todos con un mismo propósito, y es que analicemos nuestra vida, lo que está siendo, y a partir de ahí ver si existe alguna manera mejor de vivir, y cómo también tiene que ver el dinero, la protección del patrimonio, la energía que tú decías, esa energía que se nos va poco a poco consumiendo, esos jóvenes que ven que prácticamente no tienen salida, que no saben para qué estudian, todas esas situaciones que vemos cotidianas, de repente empiezan a tener otro tipo de respuesta gracias a esos personajes que llegan a su vida y que van apareciendo de forma secuencial con diferentes pruebas que deben de ir pasando hasta llegar a esos 21 trucos y hasta llegar a ese lugar definitivo, que es Ciudadela Ulises, ¿vale? Que en la novela sí es un lugar físico, pero yo no hago apología de que existan, que existen, pero bueno, hago apología de ello, de que existan lugares. Yo hablo, cuando tú hablas de escapar, una cosa es huir, que está provocado por el miedo, y otra cosa es escapar, que tiene que ver más con un sentimiento de lo que es la conciencia. Entonces, aquí hablamos de que tu conciencia escapa de una realidad, que es esta. Oye, esta realidad está muy bien, sigo con ella, pero oye, existen otros lugares, otras ciudadelas, virtuales o no, que ahí se vive de otra manera, donde al final yo tengo poder de elección, cosa que aquí no tengo poder de elección. Tengo que seguir viviendo como un hámster, 40, la famosa, ¿te acuerdas? Que dije en el primer libro, 40, 40, 40. Entonces, estoy ahí en una trampa constante. Entonces, ahí aparece un universo nuevo, ellos se resisten porque no se lo creen, porque eso no puede ser, y entonces ahí es donde aparecen las 9 máximas que tienen que ir conociendo para que vean el dinero y las finanzas y que vean un poco su vida de otra manera. Cuando pasan esas 9 máximas y las superan, van apareciendo pruebas, van apareciendo 21 relatos, y todo tiene que ver con la dignidad humana, con el poder de elección, para que vean que lo que ellos han conocido como algo material, como algo donde tiene que ser todo con todo lo que es especulación, se dan cuenta que no, que Bitcoin en este caso no tiene nada que ver con lo que han escuchado. Y esa formación, esa educación poco a poco, de forma novelada, muy divertida en muchos casos, es cuando se van dando cuenta que efectivamente ahí hay otro mundo que está disponible para la gente que quiere estar preparada para ello, y que el libro te va llevando a esa preparación. Por supuesto, antes del libro, porque todo esto viene por una conversación, como te he dicho antes, de uno de los personajes del libro, Alex Cabuto. Todo esto, lógicamente, ha habido que crearlo hace 2 años para que cualquier persona, una vez lea la novela, diga, ah, pero esto es posible para mí. Pues existen un montón de profesionales, que ya existe una página web, lógicamente, ciudadelaulises.com, y existe todo lo que es un ecosistema, como ha pasado con los otros libros, porque yo no soy un tipo que escribe por escribir o que cuenta por contar, soy un tipo práctico. Y como tipo práctico, lo que quiero es que cualquier persona, la que sea, que diga, oye, me ha encantado la novela o me ha gustado ahí estas partes que me han resultado curiosas, ¿cómo puedo yo seguir a la familia Orbilla y voy a ver dónde me lleva ese camino? Pues sin tener que escapar del sistema, si escapar a nivel emocional, lo que decíamos de las horas al principio, pues puedes empezar, igual que ha hecho la familia Orbilla, a hacer los mismos pasos, y además vas a tener un equipo de gente que te va a ayudar a que esas parcelas de tu vida pues puedan cambiar. Por eso hay 21 trucos, 21 relatos, muy interesantes todos ellos, donde se explica la utilidad de cada uno de ellos, para que veas que lo que estamos hablando es de libertad, de que tú puedas hacer con tu dinero y con tus finanzas y con tu patrimonio lo que quieras, donde tú puedas pagar aquellos impuestos que tú consideres pagar de forma donde no existe la coacción. Entonces, todo ese universo que la gente desconoce y que piensan que Bitcoin es un elemento puramente especulativo y de finanzas y dinero, la gente está muy equivocada. Por eso digo que lo primero es destruir, y eso es lo que hace la novela, llevarle de la mano a esa familia. Entonces, cualquier joven o adulto puede sentirse identificado en ese recorrido que hace la familia Orbilla Andrades.
Tú vienes de ser empresario, pero también inversor inmobiliario con muchísimos años y tal.
Sí.
Y has nombrado varias veces en la entrevista la palabra Bitcoin. Sé además que te vi hace, creo que fue en el último Watch Out,
estuve
por ahí. Y también estuviste en el podcast de Lunaticoin, de un amiguete también que os pase el contacto. Para ti, Bitcoin, viendo más o menos que puede ser una de las bases de este libro, para ti Bitcoin, ¿qué ofrece? Para ti Bitcoin, ¿qué cambia con respecto a todo lo demás que habías invertido, habías estudiado antes? ¿Qué te hace? Porque creo que tiene muchas similitudes con todo tu ideal, ¿no? De lo que has escrito en los libros, de protegerte, de poder trasladarte de un lado a otro, de poder tener esa libertad, pero estando en el sitio donde tú quieres y que no te obliguen a o te expulsen a estar fuera, ¿no? ¿Qué es para ti Bitcoin?
Es igual que son los inmuebles, es igual que es el dinero. Es decir, ¿qué es para mí Bitcoin? ¿Qué es para mí el dinero? ¿Qué es para mí los inmuebles? ¿Qué es para mí? Es una herramienta, es un medio de solucionar problemas en esta sociedad. ¿Tú quieres acabar con la corrupción? Implanta Bitcoin en un ayuntamiento y que todo lo que entre y todo lo que sale se haga a través de Bitcoin con una blockchain. Es un problema que acabarías, no va a ocurrir jamás, porque siempre habrá corrupción. Por eso Bitcoin es atacada. ¿Tú quieres que una sociedad no dependa de un banco y que cuando dos socios se enfaden no pierdan el dinero o no se lo lleve o que no lo roben? Está Bitcoin. Con las 3 llaves hay un relato que habla sobre ello. Entonces, cuando alguien lea la novela, se dará cuenta que Bitcoin soluciona muchos de los problemas que puede tener una persona, una empresa, un autónomo, un trabajador asalariado, un parado, un jubilado, alguien que quiere pasar su herencia a quien le da la gana sin que intervenga ningún notario ni nadie. De eso van los relatos. Por lo tanto, es una novela que lo que desprende es dignidad, es humanidad, es libertad, es lo que es solucionar problemas. Por eso tantas empresas, tantos autónomos, tantos gobiernos y tanta gente que sí tiene el conocimiento están traspasando mucho de sus patrimonios a Bitcoin. Pero no es que Juan Aro vea Bitcoin porque le ha encantado. Es que yo, asesorando desde el 2021, estuve en una entrevista con Lunaticoin, como tú bien dices, que es un divulgador maravilloso a nivel nacional e internacional, de los pioneros, las formaciones que hace, las conferencias. Y la gente, lo que más critica Lunaticoin es que la gente lo que conoce de Bitcoin es como que es un elemento especulativo, que si sube, que si baja. Eso no es Bitcoin. Eso es la parte que te quieren vender y ofrecer para que tú la odies. Es como decir que los ricos son malos, o que los ricos no lloran, o que los ricos... ¿Por qué? Porque quieren que te des esa imagen de los ricos para que tú no te vuelvas alguien rico y discreto e invisible. Esa es la diferencia. Pues con Bitcoin pasa lo mismo, es ese gran desconocido. ¿Cuándo me intereso yo por Bitcoin? En el 2021, cuando empiezo a asesorar a gente y veo que están traspasando casi todas sus propiedades y todo su patrimonio a Bitcoin, y yo empiezo a interesarme por él, que ya lo conocía, igual que lo conocemos todos, de 2015-2017.
Sí, pero de manera superficial, ¿no?
Y además que hemos pasado todos por estafas, por engaños, sí, por perder, porque conocíamos ese lado especulativo como la gente conoce ese lado del rico que quieren venderte. Pero luego hay el rico que yo conozco, que tú no vas a saber nunca que es rico. Y ese es el que me interesa, ese que tiene soluciones para situaciones. Tú lo que haces en tu canal es ofrecer una vida mejor a mucha gente, porque es eso, no les estás enseñando a especular, a que vivan más tranquilos, a la energía, a un conocimiento divulgativo brutal. Eso es Bitcoin para mí. Soluciones, problemas que tiene la sociedad hoy en día. Y que hoy en día tienes que contar con muchos intermediarios que no te lo ponen fácil, con muchas regulaciones, con que la gente trace tu vida dependiendo de lo que tú consumes, de lo que tú haces. Y Bitcoin es otro mundo. Entonces, cuando yo he visto las utilidades prácticas y cómo el individuo vive, y lo van a ver cuando llegan los personajes a Ciudad de Ulises y empiezan a descubrir historias de personas de cómo vivían a cómo viven ahora y de qué les supone, porque con Bitcoin puedes hacer mil cosas, pero soluciona problemas reales. Eso es lo que hace Bitcoin y es una herramienta. No es que tú atesores Bitcoin porque quieras ocultar algo a pesar de que sea especulativo o no. Entonces eso es lo que a mí me maravilla y es lo que he ido viendo en multitud de profesionales.
Has hablado de problemas reales. Sí. ¿Qué problemas reales soluciona Bitcoin?
Dime uno, cualquiera, el que tú quieras. Es decir, tú quieres ahora mismo, los relatos te lo van diciendo uno a uno. Cuando hay una guerra, por ejemplo, en Ucrania, uno de los personajes, Lena, quiere sacar su dinero porque quiere escapar de allí y no puede hacerlo. Los corralitos que han salido no han podido sacar su fortuna. Si tú le quieres traspasar ahora dinero a cualquier persona y que le lleguen minutos y que no intervenga absolutamente ningún humano ni nadie y se haga de forma segura y totalmente cierta, lo tienes ahí como Bitcoin para traspasar dinero a alguien que lo necesita. Eso no lo puedes hacer. Tú quieres pasar 500.000 euros de A a B y vas a tener problemas y vas a tener que documentarlo y te van a poner frenos. Entonces, al final, eso que patrimonio que te dicen que es tuyo, no es tuyo. El problema que hemos dicho antes de las tres llaves, donde si tú y yo somos socios y tenemos una tercera organización que necesita que nos pongamos de acuerdo con esa persona neutra que va a validar el por qué sacamos el dinero, necesitamos dos, ya tú no te puedes escapar con el dinero. ¿Cuántas estafas ha habido en los bancos de socios que han falsificado un documento y se han llevado la pasta? Muchísimos. Entonces, como eso, el tema de traspasar a la herencia, el tema de poder saber que ese dinero es tuyo y no es inconfiscable, independientemente del valor. El valor es lo que la gente se fija, el no rico. El rico se fija en todo lo demás, en que es algo que es finito, frente a los euros que se están devaluando. No tiene la inflación ni podrá tener nunca la inflación porque es finito. Entonces, hay problemas todos los que tú quieras ver a nivel empresarial, a nivel de patrimonio. Hoy en día la gente compra y vende coches y muebles con Bitcoin. Se está utilizando como moneda también para ese tipo de transacciones, no para ocultar nada. Paga impuestos igual que cualquier otro. Pero la diferencia es, como decíamos antes, con la cuenta bancaria en otro país, que no te lo pueden inconfiscar. Es inconfiscable, entonces nadie te lo puede robar. Por eso digo que muchos de los problemas que tenemos hoy en día es por ahí. He puesto el ejemplo del ayuntamiento, pero muchos. El hecho de que todas las transacciones estén en una blockchain, no existe manipulación posible, no existe reversión. Es decir, existe mil cosas y para eso están los 21 relatos, para que la gente vea las utilidades prácticas, porque cada uno tiene una utilidad.
Esas historias yo las he visto porque llevo en la comunidad desde hace ya varios años.
Las conoces tú también, claro.
Y las conozco. Además, cuando nos juntamos presencialmente, ejemplo, el Watch Out, que coincidimos el último Watch Out, que hemos hecho también un episodio hace ya un año y medio en el Watch Out, no en el del año pasado, sino en el anterior. Y allí hay gente que te cuenta cada cosa que es alucinante. Pero también otra de las cosas que se alinea mucho con tu mentalidad es el tema de la privacidad. Es decir, no sé tú cómo ves en este mundo muy bitcoiner, muy maxi, luego hay enfrentamientos con lo que has dicho, con otras posturas que lo ven más desde un lado activo de inversión, y luego hay otras posturas que lo utilizan como base para luego construir otro mundo cripto aparte, stablecoins, etcétera. Claro, en este mundo en el que vivimos, en el que se le intenta dar ya una capa más institucional, una capa más de que las corporaciones entren dentro, una capa en la que figuras como Michael Saylor o muchos otros están acumulando Bitcoin a nivel corporativo a saco, pero que a lo mejor están perdiendo una parte importante de esa esencia que tiene Bitcoin, que es moverte a cualquier lado del planeta sin tener que dar explicaciones de nada, porque están en custodio institucionales, está todo más orientado. ¿Cómo ves esa transición que está pasando por parte de la sociedad entre el Bitcoin que todos conocíamos a un Bitcoin cada vez más corporativo, más institucional? Están entrando
derivados,
ETFs, derivados, capas de todo tipo. ¿Cómo te sientes cómodo en ese ambiente? ¿Te da igual? ¿Cómo lo ves con la transformación?
Esto es como comparar, ese ejemplo que has hecho es buenísimo, porque sí, esto es como comparar Bitcoin con el resto de criptomonedas. Exactamente igual. En el momento que hay una organización detrás, una empresa, un CEO o alguien, y por eso todas las criptomonedas sí tienen eso, en ese momento ya no pierdes la esencia de Bitcoin. En Bitcoin no existe manipulación posible, existe mucho ruido, como he dicho antes, donde el tema de los ordenadores quantum, de que van a pasar mil cosas, todo eso es ruido. Al final, claro, al final lo importante es que todos estos elementos especulativos, los derivados, todo esto lo que hace la gente, todo eso está muy bien, pero al final la esencia de Bitcoin es la esencia, que por primera vez en la historia el individuo tiene el poder de que su riqueza no puede confiscarla a nadie, como pasaba igual cuando tenías oro o tenías monedas y tú las guardabas y nadie sabía lo que tenías. Pues esto todavía mejor, porque no hace falta ni siquiera un lugar físico. Entonces, por eso digo que son dos mundos totalmente distintos. Es decir, uno es ese, y a mí, en el momento que hay una institución o hay un tercero humano, ya no es porque ese humano sea malo o bueno, sino porque ya dependes de terceros, de regulaciones, de estados, de gobiernos, como pasó en los años 70 cuando Estados Unidos prohibió tener oro a los ciudadanos americanos y tuvieron que vender obligados a la fuerza el oro. Aquí es diferente, porque nadie puede saber si ese Bitcoin es tuyo o no es tuyo, siempre que no lo tengas en ninguna plataforma y que tengas tu semilla, ¿no? Tus 12 o 24 palabras o más. Entonces, por eso digo que en lo que nosotros creemos en Ciudadela es el elemento como tal puro y limpio que es Bitcoin como esencia, como Satoshi Nakamoto lo definió justo después de la gran crisis del 2008. Y en eso sí, a partir de ahí van a salir 100.000 gente que va a especular con él, que van a salir compañías, van a salir CEOs. Yo lo respeto, pero mi mundo es el individuo, la libertad del individuo, y que esa persona sea capaz de organizar su vida y su patrimonio y lo que él genera y lo que él aporta valor sin coacción. Uno de los grandes males de esta sociedad es la coacción, y por eso están los impuestos. Pero ¿cómo sería el mundo si no hubiese coacción? Si nadie te puede arrebatar lo que tú tienes utilizando la coacción y el miedo. ¿Por qué? Porque nadie sabe ni lo que tienes ni dónde va a parar tu dinero. Igual, y ahí estamos hablando también de cómo sería un mundo sin impuestos, y esto igual lo vemos dentro de 15, 20, 30, 50 años, pero en pequeñas ciudadelas, en pequeñas organizaciones físicas o no físicas o virtuales, donde tienen un control de lo que es su vida y cómo lo hacen. Igual nos damos cuenta de que hay muchísimo más gente que da sin coacción que ahora, donde tienes que buscarte la vida, porque muchas veces esa coacción te impide vivir, ¿no?, libremente.
¿No notas que una comunidad en la que se siente libre y en la que tiene herramientas para poder ser libre hasta cierto punto es una comunidad mucho más colaborativa que una comunidad en la que no tiene herramientas para ser libre y hay rencores encontrados todo el rato? Es decir, yo me he dado cuenta que cuando te juntas, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de la comunidad Bitcoin siempre, y mucha gente me cae en palos, a mí me caen palos porque Inversión Racional, muchos seguidores que nos ven, dice, ¿por qué hablas tanto de Bitcoin? Porque, claro, Inversión Racional nace para hablar de inversión, pero de todo tipo. Y hay gente que solo viene desde un perfil más de inversión en renta variable, de renta fija, de inmuebles, algo de oro, pero todavía les sigue chocando el tema de Bitcoin. Y a mí yo creo que divulgo mucho sobre Bitcoin porque es un gran desconocido, porque creo que hacía mucha falta y lo voy a seguir haciendo, aunque ya veo que el nivel, gracias a nosotros y a otros muchos, creo que ha subido en España. Pero lo segundo, porque yo he notado algo, nada de toxicidad. He notado una comunidad que se siente muy tranquila, que comparte todo, que muchas veces esa comunidad se vuelve tan de compartir que parece que todo tiene que ser gratis, y tampoco es eso, en la vida no todo es gratis, todo tiene un coste. Pero no sé cómo lo has notado tú, pero cuando, yo veo que ese relax, cuando la gente ya tiene no su libertad asegurada, pero sí sus herramientas para poder llegar a ser libre, estén donde estén, es como que te rebaja la ansiedad bastante, ¿no? Es como que totalmente. De repente ya no vives, sí, sí, sí. Ya no vives modo defensivo, modo, no sé, batallador, o no sé cómo lo has notado tú, porque yo lo veo en la comunidad muchísimo de Bitcoin. Y
tiene que ver mucho con la salud también, en ese sentido. Es decir, no es lo mismo una persona estresada, una persona que tiene que producir cada vez más, que tiene miedo por doquier, por todo lo que le pueda pasar. Y es cierto lo que dices, la comunidad Bitcoin es lo que más llama la atención, es esa capacidad de ayudar o de que la otra persona entienda, no de convencerte. Aquí en tu canal a mí me da rabia que te critiquen, porque al final tú eres un divulgador que tocas todo tipo de activos, todo tipo de mercados, todo tipo de educación financiera a todos los niveles, para que luego el oyente escoja, pero libre, libre de toda la porquería que sale ahí fuera, porque hay mucha porquería. Por eso decíamos antes, ¿te acuerdas? En la parte del entorno, lo vital que es la ley del vacío, destruir primero lo que sabes y luego ir en modo mente en blanco diciendo, a ver, que voy a escuchar este relato, voy a tener otro caballo, porque se trata de que esos caballos te van a dar la libertad. Si tú tienes un caballo que se llama Bitcoin y empiezas a utilizarlo, yo que, por ejemplo, recientemente tengo dos nietos, pues esos dos nietos, qué curioso, gracias, esos dos nietos que tienen ahora 6 meses, qué curioso que la única manera humana, sin que intervenga ningún tercero, es a través de Bitcoin. Y eso te puede gustar o no te puede gustar, pero es verdad que mientras a ti no te gusta, tú vas a tener que depender siempre de terceros para darle, aunque sea una paga, porque estás hablando de una moneda que no es tuya, que es una moneda fiduciaria, que está basada en la creencia, la confianza, que se devalúa constantemente. Tú déjale a tus nietos ahora 100 euros o 10 euros, a ver cuánto se convierte cuando sea mayor de edad. Entonces, te guste o no te guste, es un vehículo para que luego tus nietos lo reciban de forma totalmente anónima. Paga impuestos, claro que paga impuestos, ya está pagando el impuesto, pero no se trata de pagar impuestos, se trata de lo que decíamos antes, ¿quién es tu dueño? Porque si mi dueño soy yo, déjame que yo elija con mi energía, con mi dinero, con mi emoción, con mi esfuerzo, déjame que tome yo decisiones. Y esa es mi decisión, que no te gusta, no hace falta que tengas Bitcoin, pero igual empiezas a conocerla, que es lo que pretende la novela, igual te cambia la perspectiva. Pero no juntemos lo que decíamos antes, no juntemos derivados, no juntemos todo lo que tiene que ver lo que hay en las plataformas, la especulación. Eso sí es especulación muchas veces. Comprar para no. Hablamos de problemas reales que están ahí en la sociedad. ¿Los puede solucionar Bitcoin? Muchos de ellos sí. Aparte de la libertad que te da. El hecho de decir lo que tú dices, sentirte más tranquilo, con más tiempo, con más posibilidades de entablar una conversación. Ten en cuenta que ya cada vez más gente cobra con Bitcoin y vive con Bitcoin y utiliza Bitcoin única y exclusivamente. Y eso no es malo. Siguen pagando impuestos, pero tienen otro tipo de vida distinta a la que podamos tener los mortales, ¿no?
O sea, a ti te ha traído básicamente lo social y la libertad más que incluso el activo como tal o exacto, la revalorización como tal.
Y los bitcoiners, a los bitcoiners les atrae más eso, sí. No están, tú no verás a un bitcoiner.
A los primigenios sí, creo. Yo he notado que ha habido una transición.
Mirando el valor de Bitcoin, a ver qué se ha subido, he perdido, claro. He ganado.
La si mayoría, tú eres un holder, no. Si tú eres un holder, no lo miras. Lo único que miras es porque ya de por sí crees en el proyecto. Y crees en un sistema depredador en el que tú te proteges de esa manera o ves de las pocas eficiencias. Pero todavía hay mucha gente que cuesta la transición. Esa transición hay gente que no llega ni a la transición nunca. Porque hay gente que no lo ve. No lo ve como un activo para largo plazo. O sea, no lo ve de múltiples maneras y es respetable.
Hablábamos de las parejas, Luis
Miguel.
Igual
que con el tema de los inmuebles. Sí. Total. Yo, por ejemplo, con los inmuebles siempre he sido, ahora te preguntaré por inmuebles, pero yo con los inmuebles siempre he sido un poco reacio. Porque tengo a lo mejor un sesgo familiar, por lo que sea, pero yo con los inmuebles me cuesta más. Y yo entiendo a otras personas que le cueste más Bitcoin. Pero eso no significa que no te abras a aprender. O sea, no tienes que tener un sesgo de confirmación continuo y si solo te gusta hacer una cosa, que solo te hablen de esa cosa, porque entonces no aprendes. Si te estoy explicando durante un episodio semanal, durante 2-3 años consecutivos, siempre lo mismo que tú piensas, ¿qué evolución tenemos?
Eso
así,
es.
¿Qué incentivo Totalmente. Tiene esto, ¿no? Me gustaría, ahora que has dicho lo de tus nietos, claro, en este marco de pensamiento que tú has construido y con toda la gente que te ha influenciado y con todo el trabajo que has hecho de divulgación, pensando en ellos, ¿cómo construirías una cartera para ellos si solo dependiera de ti? Sé que dependerá de sus padres, pero si fuera para ti construir esa cartera antirresistente, anticrisis, que ellos son muy pequeños. Claro, estamos hablando de horizontes temporales de 10, 15, 20 años. O lo pongo a nivel ya no solo tú. ¿Qué haría una persona rica para construir o legar esa riqueza a sus nietos? Según tu perspectiva o según tu marco.
Te ha venido bien lo de los nietos.
Sí. No, porque, sí. Porque es una pregunta que me hago yo siempre. Yo me la hago muchas veces, claro. El tema del legado.
Es que precisamente, no solamente a tus nietos. Imagínate que tú, Dios que no lo quiera, pero mañana tienes un accidente o yo tenemos un accidente. Bitcoin te permite algo que no te permite nadie. Y es que tú puedas programar para que tu pareja o quien sea durante muchos años pueda recibir una cantidad que eso es dinero que luego puede cambiar a euros y vivir con ello. Uh-huh. Y eso no existe en fronteras y no existen bancos y no existen gobiernos que puedan evitar y cambiar eso. Contestando a lo del tema de la cartera, a la pregunta tuya, volvemos siempre a hablar de lo que decíamos antes. De que una cosa es tú, que tú tienes un conocimiento brutal de la cantidad de posibilidades que existen para que tú puedas confeccionar una cartera, a lo que es el ciudadano medio, normal y corriente, que depende de si es funcionario o no, depende de que cuánto esfuerzo le ha llevado guardar ese dinero, tener esos ahorros para confeccionar esa cartera uh-huh. a futuro, pensando en 10 o 15 años en sus nietos, como tú bien decías. Entonces, al final, es complicado por ese motivo confeccionar una cartera para todos. Es verdad que si tú me preguntas a mí, bueno, tú, Juan, ¿en qué crees? Yo creo en que, lógicamente, sigo los designios de lo que me enseñaron los ricos, ese grupo reducido. ¿Y ellos qué hacen? ¿Cómo aseguran su riqueza para sus nietos? Lo hemos hablado casi muchas de las cosas a lo largo de la entrevista. Una de ellas es lo que decíamos antes, que no nos gustaba o nos costaba hacer con un socio o con una pareja o con alguien que tengamos relación con él, de hacerle entender de que tenemos que poner en un documento tus deseos, porque hay muchísima gente que no tiene ni siquiera hecho testamento. Entonces, si yo estoy pensando en crear una cartera para mis nietos hoy, aunque viva 50 años más yo o viva solamente un año más, lo tengo que dejar por escrito o de alguna manera, o incluso para eso también existe Bitcoin, plataformas que existen de Bitcoin que te hacen precisamente eso, que en el momento que tú falleces automáticamente reciben una serie de mensajes, todo automatizado, reciben una cantidad de vídeos o de dinero o de activos que tú tienes en unas cuentas bancarias con unas claves. Eso es maravilloso, que no exista nadie que lo pueda censurar y nadie que lo pueda evitar. Entonces, esa es otra de los problemas que soluciona Bitcoin. Contestando lo de la cartera, en mi caso, claro que yo estoy contaminado. Yo no tengo nada como hace el rico, ni el rico tiene nóminas infladas. Tiene una nómina ridícula, si es que la tiene, no tiene casi nada a su nombre, pues lo mismo, a la hora de hacer una cartera, lo que voy a procurar es que ellos estén de beneficiarios en esos caballos que decíamos antes, que puedan acceder a esos caballos de forma online, que no tengan que siquiera moverse de su casa, que accedan a esas participaciones de esas empresas que ya estarán ellos, en unas empresas familiares aquí o en un fideicomiso en Estados Unidos o a través de una empresa fuera en una LLC en Estados Unidos, que puedan, si todo eso lo dejas bien por escrito en un notario y demás, tú estás haciendo que esos activos les lleguen directamente a los nietos o a quien tú quieras, sea nieto o no nieto. Entonces, toda esa parte de esa transición, eso es muy importante porque creemos que vamos a vivir toda la vida. ¿Y de qué estaría compuesta la cartera? ¿Qué es lo que me preguntas? Por supuesto, después de lo que llevo viendo en los últimos 6, 7, 8 años con Bitcoin, por supuesto que para mí, personalmente, tendría un protagonismo muy grande Bitcoin. Le gusta a quien no le guste, porque yo imito lo que hacen los ricos. Por supuesto que los activos, pues como hace Amancio Ortega o cualquier persona, los inmuebles sirven para mil cosas, no solamente para que la gente viva ahí. Hay muchos ricos que tienen inmuebles cerrados, pero lógicamente les sirve para esto, para cederlo a otros a nietos o familiares cuando ellos no estén y totalmente encapsulado, y que eso les sirva para luego ellos hacer dinero o lo pongan como aval, como haces tú con una empresa. Una empresa tiene un valor y tú puedes un préstamo frente a las participaciones, como hizo Elon Musk, ¿no? Que vive a través de préstamos. Pues lo mismo, el rico puede utilizar esos activos inmobiliarios para ello. Mi cartera estaría también de un porcentaje importante del tema de inmuebles y, por supuesto, en sociedades donde tengas empresas funcionando o activos o capital o dinero que ya ha pagado impuestos y que lo que quieres es cederlo a las personas que tú quieres y mañana te pasa algo. Entonces, al final sería sobre todo eso. También temas de productos financieros, acciones, temas de trading, todo eso que esté automatizado, por supuesto que está también dentro de ese testamento donde ellos lo van a recibir, o testamento o no testamento, ¿eh? Porque hay partes que igual tú no quieres que ni el notario ni nadie sepan y que vaya de forma limpia a ellos. Y ahí es donde entra la automatización. Entonces, sí, todo eso, mi cartera va a estar siempre de ese tipo. Inmuebles, Bitcoin, participaciones de empresas y dinero que estén en trading, en brokers o en sitios donde ellos puedan recibirlo o en sociedades fuera, pero siempre muy diversificado, que es lo que no hace el ciudadano medio. Mucho, sea mucho o poco.
Nosotros hemos tenido aquí, bueno, estuvo también Iñaki Zubeldia, José Yomo, que lo conocí también en el Watch Out.
Él tiene esa plataforma.
Y estuvo hablando en su momento de inheritance y estuvo hablando de, de unas cápsulas también del tema de cómo poder proteger la semilla, etcétera. Y me parece alucinante porque era un tema que yo no había escuchado nunca y luego ya le dije que venía un podcast para poder hablar de ello. Cápsulas como cajas del tiempo, ¿no? En la que tú ahí dejas las indicaciones, tal. Si estás planificando, como has dicho antes, si estás planificando tu protección frente a extremos, con más tienes que planificar tu legado con los extremos también, ¿no? También me llamó mucho la atención cuando tuve la primera entrevista contigo que hablabas de que por esas situaciones de estrés o de embargos financieros habías hecho todo un entramado porque, claro, ¿cuántas empresas tienes tú o eres inmuebles? Inmuebles también tenías
cero,
un montón.
Cero, discreción total.
Claro.
Discreción total.
Claro, cero. La cuestión
vamos hacia un mundo donde tiene que imperar más la discreción porque vas a ser perseguido en la medida que dices que tienes o creas. Es claro. Triste, pero es así. Con lo cual, perfil muy bajo.
Perfil muy bajo, claro. Pero estuvimos hablando del tema de las inversiones inmobiliarias en el anterior episodio y todo eso.
Sí, cierto.
Y claro, ese velo de privacidad, de protección, cada vez es más difícil. O es... Es que es muy complicado a mí estructurar empresarialmente.
Ese es un manual. La novela de los Trucos de los Ricos 4 es un manual de cómo puedes blindar tú las sociedades, de cómo puedes tú, de alguna manera, buscar esa privacidad, pero tienes que cambiar tu exposición a las redes sociales.
¿Puedes decir algún adelanto o algo que tú veas que se pueda decir sin desvelar lo que sería la historia plena del libro, que tú me digas, oye, hay algunas cosas que la gente o la audiencia tendría que por lo menos estudiar, porque no es fácil de ejecutar, pero sí que puedan estudiar, que digas, oye, que dentro de la empresa pueda haber algunos factores que puedas tener en cuenta o tips para empezar a tener un velo más de privacidad o un velo más de protección.
Sí, ya cada vez más gente lo hace, ¿no? El primero lo hemos comentado antes, lo del tema de las sociedades familiares, ¿vale? Importante también.
Eso me gustaría que ampliaras lo de las
sí, es decir,
empresas familiares. Porque,
es una manera...
Porque incluso yo estoy interesado en una cosa que estoy haciendo por mi cuenta y me estuve documentando sobre el tema de las empresas familiares, pero no sé hasta qué punto se pueden hacer, son viables...
Todo no es viable para todo el mundo y cada persona tiene que elegir su momento, tiene que tener a su fiscalista que le va a decir los pros y los contras, pero digamos que son elementos que te dan más privacidad cuando tú todo el patrimonio de la familia lo vas poniendo en una o en varias sociedades que pueden estar participadas por otras sociedades que tengas fuera y que a la vez puedan estar tus hijos también. Igual que puedes crear fideicomisos fuera, aunque tengas... tú, aunque seas un ciudadano aquí español. Entonces, todo eso es viable, pero tienes que abrir más la mente. Cuando hablamos de privacidad, tienes que empezar a dejar utilizar Gmail, por ejemplo, o utilizar Gmail o tener dos tipos de identidades, ¿vale? Puedes empezar a utilizar ProtonMail u otros números virtuales que existen, empezar a navegar por una VPN, es decir, aquello que tú quieras Siempre hablamos de tres tipos de patrimonio, ¿no? El visible, el invisible y el emocional. Uh-huh. El patrimonio visible está muy bien y puedes tener ahí, pues, utilizar tus redes sociales, sí,
tus,
para eso.
Tus fondos, tus cosas, tus empresas.
Pero luego hay patrimonio invisible, que también ha pagado impuestos, todo perfectamente legal, pero que es un patrimonio que no quieres que aparezca en ningún sitio. Y por tanto, ahí la manera que tienes de comunicarte por teléfono, por WhatsApp, por Gmail, la aparición que apareces en las redes, todo eso tienes que tener cuidado, porque ese patrimonio invisible puede ser detectado, no porque te hagan pagar más impuestos, ya lo has pagado impuesto por él, sino porque pueda ser arrebatado.
Confiscado.
¿Vale? Igual que hay una tendencia en los dos últimos... Confiscado. Igual que hay una tendencia cada vez más grande en Europa de secuestros, de gente que va diciendo que tiene bitcoins o que viene con un Lamborghini, pues eso no va a salir en las noticias, pero eso son tendencias. Por eso es tan importante la privacidad. Mm. Entonces, hemos dicho patrimonio visible, el que está a tu nombre, patrimonio invisible, que no hay manera de saber si es tuyo o no, pero lo es, legal, a través de lo que estamos diciendo, mm-hmm. y luego el patrimonio emocional, que son... Lo has dicho tú también, que tiene que ver con energía, tiene que ver con salud, tiene que ver con contactos, tiene que ver con aprendizaje, con destruir lo viejo que no te sirve, tiene que ver con los caballos, qué caballos, todo eso es patrimonio emocional. El aprender contigo, el aprender de mí una frase o un todo eso es patrimonio emocional. Si no tienes tiempo ni para relaciones, ni para salud, ni para energía, ni para aprender, ese patrimonio va desapareciendo y el rico mira los tres tipos de patrimonio y juega con ellos. Juega con el emocional, juega con el invisible y juega con el visible. Con el visible, perfecto, lo que haces ya en las redes y en los medios de comunicación. Pero el utilizar una VPN, el utilizar ProtonMail, empezar a utilizar otro tipo de redes más anónimas, el utilizar pseudónimos, buzones virtuales. Hay una película buenísima que es El Intermediario, luego te pasaré el link, uh-huh. Que hice un artículo en mi post, en mi blog, de ese tema, de cómo empresas, cuando tenían algún problema de extorsión o una persona tenía un problema con un tercero, utilizaba estos intermediarios y era curiosísimo, y ahí uno puede aprender mucho de privacidad, de cómo ese intermediario velaba porque nadie supiera quién era el cliente ni quién era él y qué medios utilizaba para comunicarse con uno, con su cliente, de tal manera que tú era imposible que le localizases jamás y él tampoco te podía localizar a ti. Por lo tanto, los encargos que recibía estaban a salvo, porque cuántas veces el intermediario, lo estamos viendo ahora en política, el intermediario luego tira piedras contra ti o al revés, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo hay muchos sistemas hoy tecnológicamente para evitar que tú puedas ser localizado en todos los sentidos, pero no porque te ocultes del Estado, del fisco o de un lobo, simplemente por tu seguridad. ¿Vale? Entonces, esos serían quizás tres ejemplos de cómo poco a poco tienes que ir cogiendo del hilo. Hay más en el libro, de más opciones prácticas para que tú seas más privado y te vuelvas un poquito más invisible. Repito, no porque tengas nada que esconder, porque es libertad del individuo hacer público aquello que tú quieras, no por ley. No, usted tiene que, cualquier cosa que haga, que va a pasar, cualquier movimiento que usted haga lo tiene que dejar por escrito. Y si no, usted no se puede mover. Puede que lleguemos a esto. Porque ya está pasando con el dinero. Ahora te van a pagar y ese dinero tiene que ser eurodigital.
No sé lo del eurodigital cómo saldrá.
Las CBDCs, bueno, igual ampliar un poquito más, como ha pasado con otras medidas.
No sé lo que pasará. Y si a lo mejor Estados Unidos ahora está pro más stablecoins, con empresas privadas que sí que tengan la vigilancia desde arriba, ¿no? El tema, también te quería preguntar por el tema de la deuda. Porque la deuda, yo siempre he sido muy reacio a la deuda, pero sé que tú eres partidario de la deuda si es deuda buena, ¿no? En esta estructura que estamos hablando, no sé si ahora con el tema, bueno, de Bitcoin también puedes utilizarlo como apalancamiento, pero con tipos de interés mayores, pero todo en todo este ecosistema, ¿para ti la deuda qué importancia tiene?
Bueno,
para poder construir tu patrimonio.
Es apalancamiento puro y duro que el rico utiliza, pero sabiamente. Lo que no puedes utilizar la deuda es de forma loca, de tal manera que de repente pase cualquier cosa, tanto a ti a nivel personal o a nivel familiar o a nivel del Estado o la banca o la economía. De repente te tienes que estar en casa, se para todo, que ya pasó. No te perdonaban las cuotas de autónomos, no te perdonaban no sé qué. Tenías que seguir pagando, aunque tú no pudieses producir dinero. Esto ya lo vivimos y la gente lo vio como normal. Entonces podemos vivir otra situación de ese tipo. Si tú la deuda la tienes mal construida de tal manera que te van a arrebatar, ya sabes que España, como algún otro país, no muchos, pero en España como en algún otro país, la deuda, el problema no es la deuda y lo que tú estás avalando. El problema es que esa deuda sigue creciendo y tú tienes que pagarla con tus bienes presentes y futuros, cosa que en Inglaterra o en otros países anglosajones no. Si tú hipotecas tu casa y de repente no puedes pagar la casa, te quitan la casa y se acabó. Aquí en España no.
Aquí, en pago y
se acabó. No hay que yo tengo que seguir pagando intereses sobre una deuda que ya cobró el banco con la casa, ¿no? Aquí en España eso no es así. Entonces, por eso digo que el rico, ¿por qué le gusta la deuda? Porque la tiene bien estructurada. El rico, como hablo en el libro 1, tiene activos en una sociedad para pedir deuda, que esos activos igual les ha costado un 30%, pero en el 100% está pignorado o está ahí en esa, incluso sin pignorar. Y por eso me gustan los inmuebles, porque te permite jugar con ello para que esa deuda en una sociedad, mejor que como persona física, aunque como persona física también lo podrías hacer. De hecho, tú sabes que los bancos cuando intentan cobrar la deuda a una persona que le han dado una hipoteca o un préstamo personal, pues la amenazan, como ya sabemos, con embargarle todo. Pero ¿y si no tiene nada? ¿Qué va a pasar con esa deuda? Esa deuda la venden a fondos por un 20, un 25%. Por lo tanto, el que sabe, que es lo que dijimos en la anterior entrevista, cuidado con estos trucos porque los puedes utilizar para el mal o para el bien. Por lo tanto, la deuda, bienvenida sea, siempre y cuando hagamos caso a Matt Damon, al actor norteamericano. Preveo lo peor. ¿Qué pasa si no puedo pagar la deuda? Ah, bien, se cobran de aquí y no pasa nada. Vale. Ah, puedo negociar con el banco porque no me pueden enganchar nada más. Vale. O puedo esperarme a que vendan esa deuda y luego recomprarla a un 25% de su valor. Perfecto. Pero tienes que tener esos escenarios y profesionales expertos que te ayuden, que eso es lo que yo he construido desde el año 2015. Un ecosistema de profesionales potentes que cuando alguien tiene un problema, ahí estamos nosotros para ayudarle con el banco, con el lobo que sea, o con esa deuda que no puede ser pagada, pero no porque no te dé la gana, sino porque tienes un percance y no puedes pagarla. Y el banco no te acepta una novación ni te acepta nada porque sabe que puede hincar el colmillo ahí. Por lo tanto, sí, en la deuda buena, como tú decías, bienvenida sea, ¿no?
El tema de la deuda es que tiene sus pros y sus contras. En una Europa tan bancarizada y con tanta importancia de los bancos, y que los bancos han sido los prestamistas en todo momento, lo que has dicho, la sobreprotección de ellos frente al resto de la población, joder, tú viviste situaciones muy duras con eso, ¿no? O sea, al final hace de que estés en modo defensivo y ese perfil bajo, ese perfil... A ver, nosotros no tenemos... Podemos moldearlo, pero tú y yo somos imágenes públicas hasta cierto punto. Pero la gente que nos ve o nos escucha, sé que muchos de ellos tienen oportunidades de vivir modo ninja, casi absoluto, ¿no? Y yo creo que en este sentido, cuando tú estás viviendo en un mundo casi sin deberle nada a nadie, con mayor libertad, de manera más austera, pero también de manera más ninja, más perfil o rango bajo, tienes que apartar los egos del medio y tienes tal, pero claro, el camino es muy bonito, porque el camino no te da preocupaciones ninguna así de ningún tipo, ¿no? La putada es que es eso, que te puedes quedar...
Lo que pasa
es
que la deuda se suele utilizar para coaccionar y para quitarte el patrimonio. Ya sabes lo que me pasó a mí. Me valoraron los activos a un 30% de su valor cuando me los quitaban, cuando eso es totalmente injusto. Una cosa vale lo que dice que vale una tasación oficial. No usted deliberadamente, si le debo 5 y yo tengo aquí esto que vale 10, usted no puede decir que esto vale 3. Y eso es lo que hace la banca. Entonces, la deuda es un elemento de control. Es un elemento que sirve para que la persona sea más esclava. Y si no tienes el conocimiento y la ayuda necesaria, la deuda te va a condenar de por vida. Y vas a estar amargado, triste y hundido porque vas a trabajar para el sistema. ¿Sabes cómo funcionan los préstamos de Bitcoin? Hay solución a otro problema. ¿Por qué hay cero deuda en los préstamos con Bitcoin? Porque está de colateral Bitcoin. Y no hace falta ni un tercero, no hace falta la coacción. Automáticamente, si usted no devuelve el préstamo, no pasa nada, hay una garantía. Ya está. Pero el Bitcoin al valor real, al valor real que existe de Bitcoin, no al valor que dice un banco que Bitcoin pone que son 80.000 y el banco dice que son 8.000. Entonces, como existe eso, que es un circo absolutamente el mundo financiero, basado todo en deuda, que sirve para eso. Como decía yo también ayer en esa entrevista, pero no es lo mismo una deuda de un compañero tuyo que me ha prestado 10.000 euros y sé que le ha costado, lógicamente, lograr reunir ese dinero, prestármelo a mí, y que yo voy a intentar por todos los medios devolverle ese capital más los beneficios, que una deuda de un banco o de un Estado. ¿Cómo se ha creado esa deuda? De la nada. Y usted, que me ha creado esa deuda de la nada, se pone a jugar conmigo, a extorsionarme, a decirme que me va a embargar la nómina. No solo me lo dice, me embarga las cuentas y encima empieza con unos intereses abusivos de demora. Entonces, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Es decir, es perverso.
Es perverso. Entonces, por eso digo que, igual que los inmuebles pueden ser perversos si no sabes con ellos utilizarlo porque te puedes meter en una deuda muy grande, lo mismo con el tema del dinero si no sabes trabajar esa parte de la deuda. No hay que endeudarse alegremente. Hay que endeudarse lo justo, sabiendo que si te pones en el peor de los casos puedes hacer frente, el activo o el colateral o lo que tú tienes puede pagar esa deuda en un escenario catastrofista. Sí, entonces sí. Ya sabes lo que dicen el rico, cómprate algo que puedas pagar dos o tres veces. Si no te lo puedes pagar dos o tres veces ese algo, no lo compres. Pues esto es un poco lo mismo. Otra cosa es que seas un profesional y que tú actúes de forma limpia. Yo creo que, no sé si te conté, de un socio mío que tuvo un problema con un banco que le hizo una pirula muy grande. Y este hombre, que es uno de los ricos que yo conocí, lo que hizo fue, muy bien, fue a otra oficina de otro banco, utilizó una de sus empresas que no figuraba él y dijo, bien, este banco que me ha extorsionado y me ha hecho esto, voy a hacer, cogió una parcela, la tasó en 100.000 euros, pidió un préstamo sobre esa parcela, una póliza de 50.000. Realmente esa parcela le había costado menos de 15.000 euros, pero la tasó oficialmente en 100.000 y luego no pagó. ¿Utilizó el truco de forma perversa? Bueno, para él eso era justo. El banco lo había extorsionado durante un montón de tiempo y ahora utilizó los trucos de los ricos. ¿Para qué? Para que el banco se quedase con una parcela que creía el banco que valía 100.000 cuando su valor en el que lo compró él era en 15.000 y él se quedó con los 50.000. El banco no perdió, se quedó con una parcela, pero ahí ganaron todos. ¿Me entiendes? Ganaron todos. Ahí sí sabe utilizar la deuda a su favor, porque tiene mecanismos, sabe cómo funciona la deuda, pero el ciudadano de a pie, totalmente de acuerdo, que tenga mucho cuidado porque puede ser el acabose o no, porque en mi caso yo la deuda la sigo teniendo de la banca porque no la puedo pagar aunque quiera, porque esto el banco se negó a negociar conmigo. ¿Pero se puede vivir con deuda? Sí, yo vivo con deuda por el banco. No he podido pagarla y he querido negociar con él, pero él quería arrebatarme todo cuando realmente yo le debía un 20% de ese todo. No es justo que el sistema me quite todo con un 20% y encima pretenda que le siga debiendo. Entonces, eso es lo que hay que acabar con esa perversión donde muchos ciudadanos están ahí atrapados. Y eso es lo que, en la cuarta novela, te hace un aliciente más ese mundo de Bitcoin. Bueno, de hecho ya los bancos ya están aceptando Bitcoin como colateral.
Sí, sí.
Ya hay bancos que dicen, ya antes era la casa, ahora ya es Bitcoin. Qué curioso, ¿no? Cómo cambia el cuento. Porque hace 15 años Bitcoin era el diablo. O hace 10 años, mejor dicho, 8 años era Bitcoin el diablo. Y ahora hay bancos que ya empiezan a decir, tráigame usted Bitcoin, no lo vamos a liquidar y le podemos dar un 50% del valor de Bitcoin para que usted luego, como préstamo, ¿vale? ¿Hay qué riesgo hay? Ahora hay que leer la letra pequeña con la inteligencia artificial, como decías tú, para ver que luego ese contrato no te ponga alguna cláusula maquiavélica donde al final se queden ellos con el Bitcoin y tú le sigas debiendo esa deuda y mucho más allá. No, no, oiga, si usted se queda con el Bitcoin, yo ya no le debo nada, como el modelo anglosajón. Ya no le debo nada. Entonces, bueno, pero la banca quiere Bitcoin por lo que quiere, ¿no? Para seguir especulando.
Tú, en tu relación que has tenido al final con los inmuebles y después de pasar estas experiencias,
¿sí?
Al final cuando tú haces operaciones con inmuebles, a no ser que tengas una comunidad que financie los proyectos y todo eso, pero tienes que tener una relación directa con la banca. ¿No se te quita cada vez más las ganas de invertir en inmuebles justo? O a lo mejor las posibilidades que te da son más grandes que revivir fantasmas pasados, ¿no? Con el tema de la deuda.
No, la verdad que tenemos un club de inversores en inmuebles, compramos muchos activos a fondos de inversión y a bancos. Y una cosa es cómo funciona la banca y otra cosa es que la banca está compuesta de personas y no todas las personas son así. La gente que trabaja en banca maravillosa está dentro de un sistema que les obliga a vender productos tóxicos, donde les obliga a cometer ciertas barbaridades que saben que no son éticas, pero yo no voy contra la banca, contra esas personas. Yo lo que hago es lograr dar rentabilidad a mis socios y para ello veo activos que la banca ofrece y que son rentables, pues allá voy, no me dejo atrás mis propias batallas. Sé que son batallas que no son mías, son de mucha gente tristemente, uh-huh. y lo que sí intento es aportar luz financiera para que la gente tenga herramientas para luchar contra todo eso.
En tu libro hablas de, bueno, en varios de tus libros hablas de tres maestrías que el rico va dominando a lo largo de la vida, que es el tema del destino, del tiempo y del dinero.
Sí, las tres maestrías, sí.
Después de todo lo que hemos hablado y de lo que tú ya has vivido, ¿cuál te ha costado más a ti? ¿Cuál ha sido el que todavía sigues luchando?
No es que me haya costado, es la que yo pongo menos foco. Es decir, al final, como he dicho yo, todo esto que estamos haciendo, igual que tu canal, es para cualquier tipo de público. Da igual en el lugar que esté. ¿Te relacionas con el dinero? Sí. ¿Te relacionas con la economía? Sí. ¿Te relacionas con la finanza? Sí. Igual que te vas a relacionar con los inmuebles, salvo que vivas debajo un puente. Uh-huh. Entonces, son elementos que sí o sí conviene aprender. Yo, sin duda alguna, de las tres maestrías, las dos que para mí son reinas, más que la tercera, la del dinero, porque he dicho que la del dinero es una herramienta y esa herramienta yo intento ocuparme de los caballos que decía, de crear ingresos automatizados de esa manera a través de crear activos y, lógicamente, ese mundo del dinero son otras personas las que lo manejan. Tengo pues los asesores, los contables, las gestorías y lo único que intento es crear esas estructuras legales y que funcione todo perfectamente. Pero las dos maestrías más importantes, yo creo, para el individuo son las dos primeras. La primera que tú has denominado, que yo denomino en el libro, que es la del gran desconocido, que es la del destino. El rico, antes de invertir en algo, antes de montar un negocio, antes de comprar un inmueble, pone en práctica la maestría del destino. ¿Qué significa eso? La visión, la estrategia, dónde quiero llegar, qué me puede pasar, qué herramientas tengo que utilizar, qué contratos, quiénes son los actores. Le dedica mucho tiempo, que ya es la segunda maestría, le dedica muchos recursos a la maestría del destino. Lo que hemos hablado, si se va a asociar con alguien, si es la pareja, quiere saber qué piensa del dinero.
La planificación, no total.
Eso es, total.
Visualizar lo que va,
exactamente.
Lo que tiene que pasar,
lo bueno
va a pasar.
Y lo malo. ¿Qué actores necesita? ¿Qué recursos? Todo. Si entro en una inversión, ¿cuándo me voy a salir? ¿En qué escenarios? ¿Qué pasa si el mercado se para?
Causa efecto gigante.
Exactamente.
¿No?
Esa es la más importante de todas. Si tú no tienes eso, vas a trabajar para el sistema, vas a trabajar para otros, vas a vivir engañado. Por lo tanto, por eso está la primera, la maestría del destino. La segunda es la del tiempo. Por mucha maestría del destino que tengas,
por mucho,
necesitas tiempo para esa maestría. Entonces, esas son las dos más importantes para mí.
Es que al final yo me he dado cuenta, mucha gente en mi equipo, cuando yo trabajo con ellos,
¿sí?
Me ven más irritado cuando menos cosas pasan operacionalmente. Y les digo, porque ahora es cuando estoy luchando la batalla. O sea, la batalla no la estoy luchando cuando el proyecto va a lanzarse. La batalla la estoy luchando meses antes cuando lo estoy planificando. O sea, y es lo que estás diciendo tú. Al final, la mayoría de gente se preocupa en vamos a hacer algo y cuando estemos ejecutando ese algo, entonces nos cabreamos. No. Lo que tienes es que visualizarlo antes, ver los causas, todo lo que puede salir mal, ver los errores y si no tienes respuestas a eso, tienes que estudiarlo más. Y esos días son dolorosísimos, por lo menos para los empresarios de a pie son dolorosísimos, o para mí son dolorosos,
totalmente.
Porque son esas semanas en las que tus empleados o la gente que está a tu alrededor no se está enterando de nada de lo que pasa por tu cabeza y sin embargo tú estás más que sufriendo, intentando poner todo en orden de cosas que hay gente a tu alrededor que no ha hecho nunca. y es complicado, igual pasa con el mundo de la inversión o la planificación financiera. No te tiene que preocupar tanto los años que sean bajistas en Bitcoin, que es muy volátil, por cierto, en renta variable, en inmuebles. No, tú tienes que estar preocupado antes, cuando tienes que hacer el plan, que el plan cuadre y que cuando vengan las caídas, me da igual, está en el plan.
Eso es.
Lo aguanto, ¿sabes?
Totalmente.
Esas semanas son las peores, pero... Todo lo demás viene bien después, porque te ahorras un montón de ¿qué? De quebraderos de cabeza, de salirte del plan. Yo es que creo que sin esas semanas, de lo que tú le llamas destino, yo le llamo planificación, sin esas semanas de darte vueltas a la cabeza para que todo cuadre, no puedes ejecutar nada a medio o largo plazo con éxito.
Y pasa con las operaciones inmobiliarias y pasa con los contratos. Mm. Vivimos en un mundo donde queremos todo para allá, donde ten en cuenta que la sociedad te penaliza si te ve parado, y es todo lo contrario. Tienes que parar para tomar cualquier decisión. Tal en cual. Tu caso, admiro lo que dices, porque efectivamente es así. Cualquier proyecto que merezca la pena, todavía más tiempo para analizarlo bien y para estudiarlo y para pedir opiniones y pedir puntos de vista distintos.
Se puede hacer, no se puede hacer.
Igual que lo del contrato, hay gente que va por la vida firmando contratos o tomando decisiones de inversión a lo loco porque ha oído a no sé quién.
Sin pensar.
Entonces, está tristemente infravalorado el pensar, y el hecho, eso es lo que te da realmente la libertad, cuando tú eres capaz de pensar y analizar todas las cosas que existen. Por eso decíamos antes,
es que esto es pensar.
Que tenemos que hacer. Eso,
o sea,
pensar.
Todos estos trucos, sí, que hay aquí es pensar. Es pensar todo el rato las derivadas que pueda haber de esos planes concretos. Mm. Y eso, como hemos dicho al principio de la charla, necesitas de tiempo, de liberar tiempo de tu día a día.
Lo hemos dicho al principio.
Me ha hecho lo de la regla del 8, ¿te acuerdas?
Todo empieza por ahí.
Me viene a la cabeza lo de la regla del 8 otra vez. Es decir, esas ocho horas que no dedicas ni a comer, ni a trabajar, ni a dormir, que las puedes ampliar más, pero las tienes que dedicar a eso.
Claro, y figúrate que momento, casi,
las
un,
5 horas.
Casi es una filosofía de vida. Si te das cuenta, cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando me llegan las mejores oportunidades inmobiliarias o las mejores cosas en mi vida, cuando hay ventanas de oportunidad abiertas, cuando tú tienes una agenda llena y llena de cosas y haciendo mil cosas y mil historias, no aparecen grandes oportunidades en tu vida. Entonces, al final, el tema de parar, reflexionar y dar parcelas a tu vida para ver qué sucede, eso es maravilloso. Porque empiezan a suceder que de repente pasa un sitio que no ibas a ir y ahí conoces a alguien que puede ser un proyecto o que puede ser el inicio de algo. El cuarto libro salió por un paseo, caminando, reflexionando y hablando de cosas, y apareció ese tema. Si estamos en modo autómata, no ocurre nada de eso. No crea riqueza.
Sí. Yo ahí te lo tengo que reconocer que es complicado a encontrar ese tiempo cuando tú eres la cabeza visible de un proyecto. Creo que es la transición más complicada para pasar al siguiente nivel.
Sí.
Porque todos, hasta cierto punto, cuando creamos proyectos, somos hombres orquesta en todo. Y encontrar ese tiempo para decir, oye, voy a automatizar procesos, voy a delegar en otras personas. Yo te lo escuché también en la primera entrevista que tuvimos, que hablabas mucho de eso, ¿no? De cómo poder apalancarte con las personas, ¿no? En delegar a otras personas. O me acuerdo de una... Es que lo voy recordando. Como fue hace ya tiempo, me va viniendo...
Tienes buena memoria, ¿eh?
Sí, me va viniendo... Y mira que he hecho muchas, ¿eh? Pero cuando me comentaste que te fuiste a Málaga y empezaste a tejer toda tu red de contactos allí, a conocer a un montón de gente,
¿sí?,
a hacer networking en una ciudad donde tú directamente, siendo de Madrid, no tenías...
No conocías a nadie.
Eso me parece valiosísimo, y eso necesitas ese tiempo, esas 8 horas del día, para poder ejecutar todo eso, ¿no? Pero eso también cuenta para la maestría del destino, ¿no? Al final es...
Exacto.
Tienes que confeccionarlo todo. Yo ahora ya me he dado cuenta, después de muchos años que llevamos ya con el podcast, que ya son casi 3 años, que el networking que ha creado todo esto, las relaciones que ha creado todo esto... Eso te llevan a otro nivel. O sea, es una cosa increíble. Y la gente, como que no tiene una percepción ni de la planificación ni de las relaciones, porque no tienen, como has dicho tú, el tiempo suficiente como para poder dedicarse a ello. Creo que vivimos en un mundo en el que siempre estamos rellenando los huecos cosas operativas y no con cosas de planificación o de relaciones.
Porque es que la presión fiscal y la presión de la deuda también, de los países, todo al final es una cadena. Todo, la gente le da lo mismo la deuda que vemos que sigue creciendo en el mundo, pero eso luego te vas a tener que pagar tú. ¿Cómo? A través de leyes, reglamentaciones constantes, impuestos constantes, y donde te obligan a producir, a consumir y a estar totalmente ocupado. Y cuando no estás ocupado, te empiezan a llamar vago, te empiezan a decir que haces con tu vida. Igual que lo que decías antes de las empresas, es decir, del tema del negocio, ¿no? Es decir, al final ten en cuenta que el rico, cuando monta un negocio o una empresa, está hablando de la planificación y del pensar, porque le da 3 años, que es lo que dije, creo, en la primera entrevista, porque antes de 3 años tienen que pasar una de esas 3 cosas que siempre digo: o lo cierro, o lo delego 100%, o lo vendo. Y para delegarlo 100% y para venderlo, significa lo que tú has dicho, tener que confiar en alguien, tener que delegar todo eso o planificar todos esos procesos, automatizaciones, porque el rico ve un negocio no como algo para estar encadenado a él, sino como algo donde yo lo construyo y me voy. Igual que si construyes un tema de bolsa o un sistema de inversión o lo que sea. Es decir, al final el rico piensa en caballos de carreras, en que tú eres tu propio hipódromo. El momento que tú eres autónomo y estás 12 horas con tu negocio, con tu actividad, haciéndola crecer y no sales de ahí, lo único que haces es enriquecer al sistema, pero no te enriqueces tú, porque ni tienes tiempo, ni tienes dinero, ni tienes vida, ni tienes energía, que lo decías tú muy bien. Entonces estás acabado. Entonces hay que salir de ahí. Y eso es lo que hace la familia Orbilla. Sale de esa carrera de la rata diciendo, anda, ¿de qué forma más rocambolesca y qué universo conozco donde efectivamente es más práctico, ¿no? Pero todos los trucos tienen que ver con esa forma de vivir dignamente, libremente y no estar atrapado en un ecosistema que te va consumiendo y que luego llegas para disfrutar los mejores años de tu vida cuando tienes 65 años o 70 y te das cuenta que no tienes prácticamente nada, te pones a hacer números de cuánto dinero ha pasado por tu vida y te entran escalofríos y de eso no queda prácticamente nada. Y no es que no quede el dinero, porque el dinero no te lo vas a llevar a la tumba, es que te encuentras viviendo los últimos 20, 30 años de tu vida que tienes más tiempo con menos recursos y prácticamente con nada. Y lo que tenemos que hacer es cambiar eso. Y para cambiar eso tenemos que utilizar otros trucos.
En el tema, por ejemplo, de los empresarios, que al final es el paso final para hacerte rico. O sea, sí. El paso final para hacerte rico es llegar a montar una empresa en la que luego en el futuro se pueda vender. Los grandes millonarios son gente que tienen, han creado un activo. Primero, un activo mental, profesional, de conocimiento. De ese activo han creado una idea, de esa idea han operado un negocio y de un negocio han operado ya una empresa. Y de esa empresa gigante, pues tiene una participación muy grande y de esa se hacen millonarios. Pocos se hacen millonarios con, como dicen, con loterías, con herencias. En verdad, los millonarios de verdad llegan a ese nivel, ¿no? Claro, esa fase de decir, de pasar de un nivel de que tú eres el hombre orquesta, porque mucha gente tiene esa transición de trabajo por cuenta ajena, de trabajar por cuenta ajena me hago autoempleado, de autoempleado me subo ya a nivel medio empresario, pero sigo siendo yo el hombre orquesta, a sistematizar eso y crear un activo en el que tú puedas generar más rentabilidad y generar más tal. Claro, esa fase a mucha gente le cuesta mucho trabajo porque no ve la visión de lo que estás diciendo tú, de los activos. De que todo lo haces para crear activos. Y esos activos, si requieren 12 horas de tu tiempo, no son activos buenos. O sea, pueden ser activos, pero no se pueden escalar. Llega un momento en el que te consumen tanto la vida, la energía, el esfuerzo y todo, que tienen un periodo de caducidad. O sea, los buenos de verdad son los que ya construyen esos activos para que cada vez le requieran menos tiempo y puedan pensar más.
Totalmente. Y de todas maneras, recordemos que tú puedes ser un funcionario, ser un trabajador de cuenta ajena, tener una nómina de 2.000 euros y empezar poco a poco con lo que estamos diciendo del 8. Exacto. Es decir, tener unas horitas para construir activos que no te quemen la vida, que tú te des cuenta. Hay un truco en el libro tercero que es la balanza imaginaria, donde al final el rico lo que hace, igual que una serie de televisión, una película, el rico no se traga una película entera si ve que la primera media hora no le está llamando la atención o no le está aportando algo. Lo mismo con esto que decimos de los caballos, es decir, lo que cualquier persona no tiene por qué ser rico o no tiene por qué ser empresario para vivir la vida que yo estoy comentando de un rico. Sí. Simplemente lo que tienes que tener es claridad, ver lo que decíamos antes, que decía Vicens Castellano, lo verdadero como verdadero y lo falso como falso, reconocerlo. Y perfectamente yo, teniendo un poquito de tiempo todos los días, puedo ir construyendo mis caballos, mis activos automatizados que me generan una rentabilidad y que eso, diversificado, bien diversificado, me da que yo pueda vivir mejor y que pueda tomar mis propias decisiones. Y eso no significa que tengas que dejar tu trabajo. El trabajo te encanta y te apasiona, fantástico. Y conozco mucha gente así, que realmente tiene, que utiliza todos estos trucos para vivir bien, para pagar aquello que considera que debe de pagar. Y a partir de ahí tiene opciones, porque ser libre es tener opciones. Y si tú tienes opciones para tomar decisiones y no estás anclado a un trabajo que no te gusta, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, eso es lo más maravilloso que hay. Entonces, de esto estamos hablando todo el rato.
Al final es una herramienta que es el dinero, y el tiempo, que es lo más importante, te la da manejar esa herramienta correctamente para crear esos activos para que tengas más tiempo sí, y sea mejor. Y no tienes por qué ser, el rico no es el que tiene 100 millones, el rico es el que es rico de tiempo y que se lo puede permitir, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Es así. Pues nada, como ya tienes que coger un tren, no te quiero interrumpir más porque la verdad es que ha quedado una charla espectacular. Llevamos ya más de 2 horas aquí hablando.
Gracias.
Nada, mucha suerte con el libro, que salga todo bien, pero bueno, viendo que ya es el 4, seguro que a la gente le gusta. Y nada, a ver si nos volvemos a poder ver la siguiente vez, no sé, que coincidamos o otro podcast, sí. O si sacas el 5 en algún día.
Muchas gracias. Lo que quiero es que sea útil y que sirva para que la gente, pues por lo menos le haga reflexionar, le haga pensar y que diga, bueno, pues existen personas por ahí en el mundo que viven de esta manera y que antes eran como yo, ¿no? Nada más. Pero darte las gracias, como siempre, animarte a que sigas con este canal, que seguimos. Es maravilloso, que yo lo sigo mucho. Y gracias por la calidad de las preguntas y espero que alguna respuesta le sirva a muchos de tus seguidores.
Seguro. Aquí ha habido tips para aburrir.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias, Juan. Un abrazo.
Chao.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.